Muy buenas noches, comienza una edición más de Corsarios del Metal. De nuevo de vuelta a nuestro nuevo horario de 10 a 12, con lo que empezamos hace bastante tiempo. Así que nada, ahora en cuanto acabe de sonar Running Wild, ya he solucionado los problemas que teníamos con los micros. Fernando, saluda.
Buenas noches.
Pues lo dicho, volvemos ya en septiembre, bien preparados, con las pilas cargadas, con los cañones, con la pólvora bien cargadita hasta arriba, y comienza Corsarios del Metal. ¡Viva el heavy metal! Esa es la señal, ¿no? La señal para decirnos que ya podemos comenzar el programa, que ya está todo preparado.
Aquí estamos de vuelta después de un montón de semanas, quizá demasiadas. Hemos echado de menos el micrófono y hemos echado de menos estar con vosotros.
Sí, verdad. Ha sido un mes y dos semanas prácticamente, porque el fin de semana pasado, primero de septiembre, bueno, un poco las normas de aquí la emisora, o bueno, pues lo que nos dijeron en general, que el fin de semana pasado todavía no se empezaba, porque bueno, ya sabéis que hasta el lunes realmente no comenzaba un poco la vida. Nos dijeron que no comenzáramos el domingo si no nos importaba y tal, y bueno, pues nos tomamos nosotros también esa última semanita de descanso que necesitábamos para cargar las pilas definitivamente.
Hemos atracado todos los puertos.
Hemos atracado, ¿qué hemos atracado? Yo soy de un duro. Cabrón, dame algún tesoro.
Hemos atracado el barco corsario. Otra cosa no. Hemos utilizado.
Somos heavy, pero legales y decentes.
Legales y decentes. Pues sí, después de eso, un mes y medio de ausencia, bueno, no obligada, sino ausencia necesaria para cargar las pilas y para descansar un poco, pues comenzamos la temporada, como poníamos en el blog la semana pasada. Empezamos ya directamente lo que va a ser este próximo curso, ¿no?
Y 2007-2008, como se dice 2008. En el colegio, instituto, universidad y demás.
Sí, y bueno, y con muchas ganas, muchas novedades,
muchísimos conciertos que se avecinan.
Conciertos, ante todo conciertos. Yo creo que vamos a tener uno de los otoños.
Un otoño, ¿no? Más cargado que...
demasiado. Si pudiéramos ir a todos, desde luego seríamos superhombres, pero
iremos a muchos,
y mucha música. Sí, que hay muchos discos también a punto de salir algunos, otros acaban de llegar a nuestras manos y algunos que todavía quedan, que yo creo que son las perlas más esperadas del año.
Que llegarán prontito.
Estoy hablando de ese dios del metal que todos estamos soñando con que tengamos muy pronto su disco, ¿no? Novedades en cuanto al programa, bueno, no hay muchas, salvo que... Sí, os tenemos que recordar que ya desde antes de que terminásemos, digamos, el periplo antes de las vacaciones, nos hemos cambiado de hora. Estamos a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche.
Horario perfecto, prime time, que se llama en televisión, ¿no?
Un horario estupendo, porque seguro que nos va, bueno, pues a garantizar que muchos de vosotros podáis escucharnos más tranquilos sin tener que
andar escuchar el programa completo, ¿no? Que hay mucha gente este verano en festivales y demás. Hemos hablado con oyentes y con gente que nos, bueno, pues tanto oyentes habituales como gente que nos escucha o nos coge de vez en cuando, y todos ellos sí que nos han comentado, la mayoría, pues que hay veces que, claro, que a partir de las 12, 12 y media, pues tienen que cortar porque, bueno, pues al día siguiente el despertador suena muy pronto para casi todos. Y bueno, pues esperamos que ahora mismo, a partir de ya, que estamos de 10 a 12, pues ese problema esté solventado y nos oigáis todos desde el primer minuto en cuanto empiezas una Running Wild hasta el último grito del disco con el que acabemos en ese momento.
Bueno, lo hemos presentado por si alguien acaba de recalar en las ondas que esto es Corsarios del Metal, ¿sí? Que estamos en Radio Enlace, en el 107.5 de la frecuencia modulada de Madrid, y que también se nos puede escuchar a través de internet, tanto en la página de Radio Enlace, radioenlace.org, como en nuestra propia página,
nuestro blog Corsario.
corsariosdelmetal.blogspot.com, e incluso ya también lo hemos hecho desde nuestro MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal, también a a través de ese espacio que tenemos en internet, pues podéis escuchar el programa.
Uh-huh. Comentaros también que hoy el programa está grabado, queríamos haberlo hecho en directo, sobre todo porque era el primer programa, teníamos apalabrado una corta entrevista con Glenn Hughes también, que estará tocando la semana que viene, estará tocando por aquí por España, y bueno, pues queríamos hacerlo en directo, pero aquí no somos futboleros, pero somos basqueteros, sobre todo yo, tengo que decirlo en antena y tengo que reconocerlo, así que esta noche a las 9:30, esta noche, bueno,
dentro de un rato,
mientras estéis escuchando el programa, podéis poner la televisión y estaréis viendo el España-Rusia de baloncesto, y bueno, pues la verdad es que yo tenía muchas ganas de verlo, se lo pedí a Fernando, dije, por favor, papi, déjame ver el baloncesto, y dijo, venga, hoy lo grabamos, no pasa nada.
En cualquier caso,
nos hemos venido la tarde del domingo a grabarlo para que, bueno, pues para poder ver esta noche el baloncesto tranquilamente.
Falso directo,
pero por 3 o 4 horitas, o sea que tampoco, vamos, ni se tiene en cuenta.
Es domingo y estamos de resaca.
De todas formas, la semana que viene, por supuesto que sí que estaremos ya en nuestro directo habitual de 10 a 12 en ese nuevo horario que tanto, bueno, pues que nos ha costado un poquito conseguir, pero por fin lo tenemos, y entonces pues a partir ya del fin de semana que viene el teléfono funcionará a las mismas maravillas, lo voy a repetir, a ver si nos acordamos, después de un mes ya se nos olvida. No, yo sí me acuerdo.
Yo no me acordaré 90, ni del mío.
91-381-3370, hoy no lo vamos a tener activo, pero vamos, a partir de la semana que viene, pues por supuesto, estará funcionando para hacer esos concursos que tanto nos gusta hacer con nuestras habituales versiones, rarezas y demás, como también pues para hablar con nosotros, hacer entrevistas, que también en esta nueva temporada escolar 2007-2008, pues habrá también un montón de bandas que pasen por aquí, tanto por el propio estudio como por el teléfono Corsario también.
Buenos amigos del programa, hemos tenido ocasión además de conocer, como comentabas, a lo largo de este verano, algunos viejos conocidos online, uh-huh, como Chema del País Vasco, con el que hemos tenido la posibilidad de compartir muy buenos momentos en el Leyendas, uh-huh, y yo una semana después muy buenos momentos en Bilbao, con ocasión del concierto y la grabación del DVD de Barón Rojo, pues allí estuve con Chema y la verdad es que fantástico, ¿no? Es bonito el encontrar gente que escuche el programa, que bueno, que al final se genera siempre una buena amistad. Y bueno, yo creo que ya hemos hecho presentación y que la gente querrá escuchar
un poquito de música, ¿no? Además, esta nueva etapa después de agosto, pues hay que abrirla pues de la mejor manera posible, a lo grande, ¿no? Lo primero vamos a abrir, ya sabéis lo que nos gusta abrir a nosotros a estas horas, aunque estamos grabando, pero bueno, después de comer también a la hora de la siesta, pues oye, una buena cervecita de esa roja que nos gusta a nosotros, pues también viene de maravilla, ole, además fresquita que está todavía. Qué rica, es la única, de las pocas cosas que nos gusta hacer publicidad, pero hoy es esa cervecita Mau.
Ay,
siempre. Más este verano que hemos estado por ahí fuera, pues hemos descubierto que hay Mau en muchos sitios, pero todavía hay ciertas ciudades españolas en las que no hay Mau, ¿no? En las que no te ponen Mau en ningún sitio. Y los que somos de Madrid, los que estamos acostumbrados a la Mau, seguimos protestando, ¿no? Un poco injustamente, a veces yo lo entiendo, pero le miramos con cara al camarero de turno, le miramos con cara un poco de, ¿cómo que no tienen Mau? Quítame la Cruz Campo esa y ponme una Mau, ¿no?
La Alhambra,
es que solo tengo de esta. Bueno, Alhambra 25 es otra cosa. Bueno, vamos a comenzar con un poco de música. Hoy tenemos, hoy no tenemos ninguna entrevista, ninguna cosa demasiado importante que hacer, así que vamos a presentar muchas novedades y también vamos a comentar conciertos que ha habido recientemente y conciertos que va a haber dentro de muy poquito. Y dentro de esos conciertos que va a haber dentro de no muy poquito, pero que creo que tienen una importancia, pues eso, muy especial y muy relevante, uh-huh, pues es la nueva gira de los Maiden, ¿no?
Nueva gira de los Maiden.
Nueva vieja gira, por fin.
La
gira esperada.
¿No? La gira esperada de aquellos primeros años, segunda edición, por decirlo, uh-huh, de alguna forma. Bueno, pues a partir de Powerslave, fundamentalmente. Uh-huh. Powerslave, Somewhere in Time,
Seven Son. Y creo que es hasta ahí. Después no sé si harán otra parte después, pero al principio esta nueva gira pues está basada en Powerslave, en Somewhere in Time, Seven Son. Para mí la mejor etapa de Iron Maiden y los tres mejores discos de Iron Maiden. Por supuesto, gustos aparte y opiniones de cada uno aparte, pero para mí la etapa dorada, por supuesto, que coincidió pues con ese disco fantástico, ese Live After Death, uh-huh, y esa gira World's Liberty Tour, que se quedó pues para los anales de la historia como una de las giras más importantes y más especiales de toda la historia del rock and roll y el heavy metal, ¿no?
Y espectacular, además.
Y espectacular.
¿No? Espectacular. Pues uh-huh, para mí va a ser retomar mucho tiempo para atrás, porque la primera vez que les vi fue en el 84, la segunda en el 86 y la tercera en el 88.
Casualmente, las tres giras.
Las tres giras.
Y yo no pude verla ninguna de las tres. Yo empecé viendo a Maiden la primera vez fue en el X Factor.
He visto
con Liz Bailey, precisamente.
Sí. Será la 19ª vez que vea a uh-huh, los Maiden, más o menos. Con lo cual, bueno, pues eso no quita para que todos tengamos muchas ganas de que se confirme lo que parece que en principio va a ser una realidad, que uh-huh, podían estar tocando en Arganda, en Madrid, con En ese
Rock in Madrid, Rock que in se Madrid, va a hacer, ¿no? Rock in Río, Rock in Lisboa, Rock in Madrid. Bueno, todos sabéis un poco de lo que
todavía
estamos hablando.
Todavía hay un poco de rumorología, porque
sí, es muy pronto, será dentro de un año aproximadamente, claro, de 8 o 10 meses por lo menos.
No se ha dicho nada, pero lo que sí que es una realidad es la gira. Un cartel muy bonito, sí, que está rulando por internet.
Precioso.
Y que es muy, muy,
haciendo
muy bonito.
Haciendo un poco referencia precisamente a la imaginería de los tres discos, tanto la pirámide del Power Slave, el bicho futurista del Somewhere in Time, y bueno, pues ese Eddie un poquito más apocalíptico y un poquito más frío lo digo por el tema del hielo y los colores azulados claros que había en la portada del Seven Son, pues una portada bastante relacionada con esos tres Eddies de aquella época, y de frente, como no podía ser de otra manera, el Eddie de Live After Death, que es el disco además que vamos a poner ahora, y la canción que me imagino con la que abrirán los conciertos en esta nueva y esperadísima y soñada gira, ¿no?
Sí, si no abren con ella, pues...
Sería bastante extraño, la verdad.
Lo raro, la tocarán seguro. Luego, bueno, pues en los Eldis ahora nos queda por delante un año para rogar a los dioses que toquen Alexander the Great, y a partir del concierto pues nos quedarán muchos años para quejarnos de que no la hayan tocado. Pero, al margen de eso, lo que sí que no cabe duda es que Two Minutes to Midnight o Aces High, que es el tema que va a sonar, y que va a sonar como deben sonar después de tantas semanas a la vuelta de Cosarios del Metal los discos. Va a sonar en vinilo. Y vamos a ver si tenemos suerte, porque el plato este siempre nos juega.
Siempre suena
pequeña,
un poquito, pero bueno, yo creo que esta vez va a sonar bien. Estamos por aquí subiendo el volumen. Y que comience a sonar esa, como le llaman entonces, la intro Churchill's Speech, el discurso de Winston Churchill, de fondo, que siempre con el que empezaban los conciertos, y que me imagino que por supuesto que volverán a hacer esta vez. Y sonará bien fuerte desde el principio, con toda la gente expectante, con los puños arriba, pelos al viento. Y sonando bien fuerte el Aces Hide. ¿Suena esto o qué? Because never surrender. Arriba Iron Maiden, Aces Hide en directo. Y auténtico lujo para comenzar Corsarios del Metal. qué maravilla, sonando Iron Maiden en su mejor época, para mí, su mejor disco, y un disco que está reflejado, dibujado desde hace muchos años en mi espalda, marcando muchas cosas. Y Live After Death, vaya gira que vamos a ver por aquel entonces, que será dentro de aproximadamente, no sé, 10 meses, 8 meses, 9 meses, ya veremos. Para el verano que viene, para primavera, verano que viene, pues no sabemos si será en ese Metal Day que se está comentando que va a haber en el Rock in Madrid. Iba a decir Rock in Rio, pues sale directamente de Rock in Rio, más
que otra cosa. Rock in Rio, que, bueno, que es fue su germen, el germen de ese festival.
En el 85, ¿no? Primero, y luego en el año 91. En el 85, sobre todo, pues que tocaron bandas como Iron Maiden, como Queen, como Judas Priest, como Ozzy. Unos carteles también muchísimo más rockeros de lo que poco a poco se fue convirtiendo después, aunque en el 91 también estaba Judas Priest, Metallica, Guns N' Roses. Pero bueno, ya quizás era un poquito menos rockero y más abierto. Y el Rock in Lisboa, y no sé si hubo algún otro más, pues era todavía más abierto, que me parece que tocó hasta Britney Spears o algo parecido.
De todas maneras, el año que viene, bueno, pues cuando empecemos a pensar en festivales foráneos, seguramente nos encontraremos a Iron Maiden.
En varios.
Allí donde vayamos, porque me imagino que entre Maiden y Judas se va a cortar el bacalao el año que viene.
Sí, bueno, por lo menos los cabezas de cartel van a ser Maiden y Judas, pues a saco. A no ser que haya suerte y esa gira, esa reunión de Van Halen, que bueno, hoy no hemos traído Van Halen, pero bueno, quizás lo traigamos la semana que viene, es posible que esa gira venga a Europa.
Sí,
sobre todo Sweden, que es el que suele llevar este tipo de conciertos, ¿no?
Sí,
esa reunión del Zeppelin que se habla también de cara a 2008.
Lo único que es complicado, yo la reunión o la gira de Van Halen, pues hombre, supongo que llegará más o menos, antes o después, pero ya que puedan soportarse y sobre todo que Van Halen tenga la capacidad suficiente para aguantar de gira el tiempo de llegar a Europa, lo tengo complicado.
No es tan fácil, ¿no?
Maiden es una realidad, Maiden confirmaban ya su...
Sí, ya han confirmado fechas, Bakken. Sí, confirmaban en Bakken, han confirmado la gira australiana, no me acuerdo exactamente las fechas, pero han confirmado la gira australiana como la primera piedra de toque para este Somewhere Back in Time World Tour, que lo han llamado. Y habrá fechas europeas muchísimas, estarán en la mayoría de festivales europeos, estarán en España, seguro en Madrid y seguro en alguno de los festivales, llámese Monster of Rock, llámese como sea el año que viene, el festival gordo de turno que hay el año que viene en España, por supuesto que estarán Iron Maiden y por supuesto que estarán Judas Priest una vez que ya saquen ese esperado Nostradamus.
Que parece que no quiere salir,
además en estos días hemos traducido un montón de entrevistas o de extractos de entrevistas de Rob Halford supuestamente hablando de Nostradamus, y digo supuestamente porque al final no habla nada, sigue
no
diciendo
dice nada.
Estamos en estudio, los temas van muy bien, va todo funcionando muy bien, de maravilla, bla, 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 bla. Pero al final más paja que otra cosa.
Desde
pero
luego,
bueno.
Si en vez de plumillar del metal nos dedicáramos al cotilleo, habría mucho que decir.
Entre Halford, Mustaine y gente como Geoff Tate y demás, que nos mandan noticias prácticamente toda la semana sobre cómo le van yendo las cosas, la verdad es que telita.
Que se abran un blog y lo cuenten ahí.
Bueno, seguimos adelante, vamos a ver más música, que al final empezamos el nuevo curso, empezamos el cole y los errores, lo digo entre comillas también y con gracia, ¿no? Porque nosotros vimos también, eso nos hace bastante gracia, pero los errores de rajar más que poner música, veo que lo seguimos teniendo ahí a saco. Bueno, vamos con alguna novedad. Ya decíamos que ahora este verano, en julio y agosto, lógicamente, todo se relaja, pero a partir de septiembre vienen todos los lanzamientos uno detrás de otro, y tenemos un montón de cosas nuevas, un montón de discos que acaban de llegar. Iba a decir a la redacción, pero bueno, la redacción en este caso es mi casa y la casa de Fernando, pero bueno, la redacción Corsaria.
Tenemos dos redacciones, tenemos al puerto Corsario.
Incluso tres, porque la redacción de Rafa Basa también abastece en gran medida a Corsarios del Metal, por supuesto. Bueno, una de las novedades que nos ha llegado es el nuevo y esperado disco de Primal Fear, New Religion se llama, después de un Seven Seals que no nos convenció casi nada a los que íbamos escuchando Primal Fear desde su primer disco. Y bueno, pues qué decir del disco, Fernando lo ha escuchado todavía, me mira con cara
he leído tu reseña y bueno, pues en principio lo que dejas claro es que es un disco que vuelve de alguna manera a recuperar el espíritu de Heavy más clásico.
Sí, básicamente, ¿no? Dos ideas principales del disco. Yo, una de las cosas que comentaba y que creo que es de las que más definen al disco, es que es una perfecta combinación entre la mirada atrás a los primeros tiempos de Primal Fear, incluso, por qué no decirlo, porque siempre ha sido así, a los tiempos de Judas Priest, que siempre ha marcado la carrera de Primal Fear, y por otro lado, pues una mirada adelante precisamente, pues a lo que son los nuevos tiempos que se pudieron abrir con el Seven Seals.
Con Seven Seals. Hombre, yo creo que Primal Fear es una de esas bandas que sin acabar de consolidarse dentro de la primerísima división del heavy metal, es uno de los grupos que en España les tenemos más cariño, han tocado muchísimas veces. Ralph Skipper es una persona que yo creo que se hace entrañable, al margen ya de la cantidad de testosterona que pueda meter dentro de sus músculos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, bueno, pues un disco nuevo, un disco que vamos a pinchar y vamos a ver si al menos puede conseguir las mismas cifras de venta que estaban alcanzando. Primal Fear estarán tocando en España dentro de muy poco tiempo, van a venir como teloneros de Udo, al cual pues también tenemos muchas ganas de volver a ver, le estuvimos viendo este verano, luego pues cuando hagamos un poco el repaso de conciertos veraniegos pues a lo mejor nos acordamos de él. Y bueno, pues poco más que decir por mi parte del disco, únicamente que la portada es absolutamente floja, por lo menos bajo mi punto de vista. Creo que Primal Fear nunca se han caracterizado por hacer unas portadas espectaculares, porque todas han repetido más o menos el mismo esquema.
Sí, pero tampoco han sido tan sencillas como en este caso, ¿no? Que además recuerda mucho al Ave Fénix de Muro, o sea, de Silverfish. Uh-huh.
Uh-huh. Así que nada, bueno, pues Sign of Fear, ¿no?
Vamos a poner el primer tema, quizás uno de los temas más Primal Fear del disco, más cañero, más heavy, porque bueno, que ya está, como estaba diciendo Fernando, lo estaba comentando yo también antes, por supuesto que hay miradas adelante y hay temas un poquito distintos, temas que tienen que ver con Seven Seal y temas que tienen que ver también pues con unas guitarras un pelín más actualizadas, un pelín más pesadas, pero también en el nuevo disco, en este New Religion, que como ellos mismos además han calificado, es como una especie de renacimiento de la banda, además una vez que han cambiado de discográfica, que han pasado de Nuclear Blast a Frontier, es una discográfica en teoría de grupos más melódicos, más hard rockero, pero aún así Primal Fear no se han bajado del carro, ni se han metido en, ni se han unido a ninguna moda concreta, sino que han seguido siendo ellos, simplemente pues bueno, continuando con su evolución. Además, un disco que para mí supera muchísimo a Seven Seals y creo que va a hacer recuperar la fe en Primal Fear, y yo creo que les va a devolver
los músculos
a ese puesto que, ¿no?, que quizás desde el principio estaban demandando, ¿no?, de los sucesores de Judas Priest. Evidentemente no van a ser los sucesores de Judas Priest, ni van a ser los Judas Priest del siglo XXI ni nada por el estilo, pero sí que desde el principio era una banda súper importante y que hacía muy bien lo que iniciaron evidentemente los Kaka Downing, Glenn Tipton y Rob Halford hace tantos y tantos años. Y con Seven Seals parecía que habían perdido un poquito el norte, y afortunadamente con New Religion se recupera. Y un buen ejemplo de esto que estamos diciendo, pues ya os decimos, Sign of Fear, el primer corte, y ya más adelante pondremos más cosas, más canciones curiosas, como por ejemplo el dueto con Simon Simmons de Épica, que es una balada también muy interesante, y un par de canciones un poco distintas que me han llamado mucho la atención, pero yo creo que como primera piedra de toque hay que pinchar este Sign of Fear, nuevo disco de Primal Fear. Bueno, que no suena mal, ¿no?
No suena nada mal, no suena nada mal. Habrá que dedicarle un buen rato a escuchar este disco, porque la verdad es que suena mucho a Halford.
Sí, es lo que estábamos comentando, ¿no? Que esta vez incluso más que a... Más que ayudas, tenemos aquí a nuestro amigo Joseba, que está... Vente para acá, vente para acá. Vamos a meterle aquí unas voces del humor.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal? Estamos aquí... Vamos a ver si empezamos.
Pues nada, luego meteremos por aquí. Estamos grabando un poquito de metal.
¿De metal? Yo trabajo cortando metal. ¿Luego pasaron?
Luego nos podemos ahí hablar, hacer un poquito el gamba.
¡Hala!
Venga, hasta luego. Este amigo Joseba, coleguita de aquí de la radio, que hay programas para todo tipo. Hay programas de rock, hay programas de heavy, hay programas de humor, hay programas de música de todo tipo. Aquí en Radio Marte. Vaya tela, vaya tela.
107.5, frecuencia modulada.
Bueno, lo que estábamos comentando, el nuevo disco de Primal Fear, Moon Halford. Más Halford que Judas Priest en este caso, ¿no?
Sí, el toque ese melódico de determinadas partes de la canción. Y bueno, pues Skipper nunca ha negado que a él siempre le ha motivado profundamente.
Skippers, ¿cómo que Skippers?
Skipper.
Bueno, la verdad es que el alemán no nos termina de cuadrar demasiado. Si estuviera aquí Patricia, diría cómo se pronuncia bien, pero nosotros...
Hemos estado hablando una vida de Wacken, para que luego nos digan que no es Wacken, que es Wacken.
Y de Dublín Guardián. Que nosotros este año hemos ido, ya lo sabéis, hemos ido al Gozo Metal, no hemos ido este año ni Wacken ni Van Your Head.
Hemos sido mariquitas, pues, claro. Milaneses.
Sí.
Nos van a ver ahí.
Escalope milanese.
El año que viene.
Ya lo dijimos. Bueno, resumiendo un poquito ya, cerrando el tema del disco de Primal Fear. Muy potente además, suena muy crudo, suena muy potente. Una producción, como siempre, de Matt Sinner impresionante. Además, en este caso ha estado ayudado en las mezclas por Charlie Bauerfein, que es el que ha producido los últimos años los discos de Saxon, de Blind Guardian, de Helloween, y la verdad es que es un maestro del heavy metal del nuevo siglo, podemos decir, pero claro,
cambios
del heavy metal del nuevo siglo, pero no sonando moderno, sino al revés, sonando clásico y poderoso.
Cambios en la banda ha habido
un cambio bastante importante. Tom Naumann, el guitarrista de la banda que llevaba desde el principio, y además que también tocaba con Matt Sinner desde el año 98, me parece que era también en Sinner, pues de repente se ha ido, no está muy claro qué ha pasado. Yo concretamente mañana lunes voy a entrevistar a Matt Sinner por teléfono, pues hablando de este disco, y le preguntaremos a ver qué ha pasado con Tom Naumann, porque ha sido un poquito raro. Quizás la mano derecha de Matt Sinner y Ralph Shepard de repente ha desaparecido del mapa con respecto a Primal Fear, no sabemos si con respecto a Sinner también, y han reclutado de nuevo a Gene Walker, que fue el guitarrista que grabó Nuclear Fire y Black Sun, el tercer disco y el cuarto disco de la banda. Así que mañana le preguntaremos a Matt Sinner y la semana que viene nos decimos algo más.
Un disco interesante.
Pero bueno, no tiene mala pinta, ¿no?
No.
Mira, esto que va a sonar de fondo, que mientras vamos comentando otra cosita, es la balada mía. De hecho, vamos a poner un poquito para que os hagáis una idea, la balada con Simon Simmons de Epica, me parece que se llama Every Time It Grows o algo así. Ahora lo voy a buscar por aquí. Every Time It Rains. It Rains. Es curioso porque de primera no suena demasiado a Primal Fear, pero tiene un puntito muy curioso, además con ciertas orquestaciones de fondo, que además las orquestaciones de este disco también continúan en algunos de los temas. Y no sé, es curioso, tiene un puntito muy, muy curioso, no está nada mal. ¿La dejamos de fondo mientras hablamos de otra cosa o qué?
Pues sí, no nos queda más remedio que hablar de algo que bueno, que era un secreto a voces, por no decir un secreto, pero desde luego una situación un poco triste, que es la... Bueno, pues lo que afecta a una de las bandas míticas del rock español, a Los Suaves, y a su guitarrista Alberto Cereijo, que finalmente...
Parece ser que se confirma en septiembre, una vez, como él mismo dijo, se acabaron las fechas veraniegas de los Suaves, y se marcha de la banda.
Todavía tiene alguna fecha en el mes de septiembre.
No sabemos si ya... Bueno, me imagino que
en Cataluña.
Claro, me imagino que terminará esos conciertos, cumplirá esos conciertos, y ya pues de aquí a un par de semanas, pues imagino que dirá... Hasta luego a Los Suaves. No sabemos si adiós o hasta luego, pero
creo
por
que
ahora...
Los Suaves no habían tenido tantos conciertos nunca, ¿no? Parece que...
Sí, que ahora todo el mundo quiere ver a Los Suaves de repente, claro, Los Suaves, contratan en todos lados otra vez.
Sí, es una pena, pero bueno, pues hace unas semanas, cuando hablábamos a raíz de la entrevista que pudiste hacer a Charlie, ¿no?, de Los Suaves, de esa situación que podía plantearse de a lo mejor que Alberto decidiera recapacitar. Bueno, yo creo que los que hemos visto a Los Suaves este verano, y hemos ido muchos, porque la verdad es que la gira les ha llevado pues prácticamente por toda España, hemos visto que Los Suaves...
Y en Leyendas le vio también mucha gente, que la comentaremos muy por encima cómo fue aquello.
Claro, pues allí delante de 10.000 personas... fue una sensación de epílogo, no sé si forzado, forzoso, pero de epílogo.
Sí, además Alberto en los conciertos, bueno, en este caso en Leyendas, que fue el que nosotros vimos, pero en los últimos conciertos que hemos tenido la oportunidad de verle, Fernando y yo también le vimos en San Isidro hace pues 3 meses, sí, aproximadamente, mayo, o 2 meses o algo así, también con una cara muy seria, ¿no? Con un rictus muy serio y muy casi de final, ¿no? De decir, bueno, pues más que disfrutar esto, pues casi quiero que se acabe ya y bueno, pues
sí, el final
cerrar esa etapa de mi vida, ¿no?
Final de una época, yo sí, bueno, pues me da la impresión de que ya ha asumido que su papel de cantante que destroza los temas es casi lo que la gente quiere ver, lo cual pues no deja de ser.
Si es así, es muy preocupante. Yo no creo que sea así realmente, pero si hay alguien que va a ver a Dos Suaves para ver si el Yoshi la lía, en fin. Creo que ese no es el espíritu.
Es triste. Y en cualquier caso, pues hombre, los que hemos crecido con Los Suaves, pues lo que deseamos, Alberto, por supuesto, es el mejor de los caminos, ¿no? Y que tenga muchísima suerte en su andadura profesional, que seguro que continuará en el mundo de la música,
sí,
en
supuesto, solitario,
o como músico de sesión, en fin, haciendo otro tipo de cosas, y a Los Suaves que continúe, ¿no? También Charlie, pues él avisaba el hecho de que Alberto no esté, es muy importante porque es una pieza fundamental de la banda, pero bueno, Los Suaves han cambiado de guitarristas en varias ocasiones, ¿no? Uh-huh. O sea que podrían tirar para
su intención adelante. Es continuar. Ahora, que sea coherente continuar sin Alberto y que la banda a estas alturas vaya a responder sin Alberto, esa es una interrogante que a día de hoy pues ninguno sabemos, uh-huh, pero desde mi punto de vista no pinta demasiado bien.
No pinta bien, pero bueno, quién sabe, y bueno, pues qué mejor que hacer
un homenaje, claro, ¿no? Recordando un poquito a Alberto Cerijo, recordando a Los Suaves y recordando pues uno de los conciertos importantes que hubo en el Leyendas este verano. Abrimos con este tema, vamos a poner un pequeño resumen, un pequeño comentario, crónica que vamos a hacer Fernando y yo de Leyendas, pues vamos a poner un tema emblemático de Los Suaves, que fue uno de los que por supuesto tocaron en Leyendas y que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Se llama Malas Noticias. Pues Malas, sí, Noticias, lo que nos dio Cerijo en su momento, lo que nos dijo Charlie, Malas Noticias que se confirman una vez que se han acabado los conciertos y parece ser que definitivamente pues Alberto Cerijo se marcha de la banda. Así que nada, para siempre nos quedará pues eso, las canciones. Nos quedará la mejor época de Los Suaves, que por aquel entonces, por aquellos años en los que grabaron Malas Noticias, la banda estaba en una forma excelente. Y bueno, pues como siempre se dice en estos casos, ¿no? Pues a lo mejor la banda se va, pero las canciones siempre permanecen. La música siempre estará ahí. Y este es uno de los temas inolvidables que dentro de muchos, muchos, muchos años seguro que también se sigue recordando. Así que lo dicho, Malas Noticias, Los Suaves.
Hola, soy Charlie, el bajista de Los Suaves, el bajo es Alberto, y mando un saludo a toda la gente que escucha el programa. Un abrazo, seguir apoyando a Rock and Roll y a seguir confiando en nosotros.
La noche se está cayendo. Puerta de casa, mensajero de desgracia.
bajista de los Zoes, el bajo es Alberto, y mando un saludo a toda la peña que escucha el Corsario del Metal. Un abrazo, seguir apoyando el rock and roll y a seguir confiando en nosotros. Hasta luego.
Bueno, pues ahí teníamos el saludo de Charlie, que lo he puesto antes, pero se había oído un poquito raro.
Es un saludo que además es muy bueno porque se escucha de fondo la batería. ¡Pum!
¡Pum! Claro, porque lo grabamos durante la prueba de sonido que hicieron, bueno, cuando tocaron Los Suaves, me parece que fue el año pasado o hace un par de años fue ya. Tocaron la fiesta de Hortaleza y bueno, pues por la tarde, mientras estábamos nosotros, estaba yo y estaba además nuestro amigo Ray de la Fauna y Raúl también, y nos bajamos durante la prueba de sonido de Los Suaves, pues a verla un poco y también, bueno, pues a entrevistar a Charlie. Estábamos nosotros trabajando, colaborando, bebiendo cerveza gratis, como si quiera. A llamar un poquito de todo en la caseta de Radio Enlace, como hacemos todos los años en las fiestas de Hortaleza, ya por el mes de mayo. Y por supuesto, pues cuando tocaban Los Suaves, pues nos bajamos por la tarde. Además, me acuerdo que llevamos una botella de Johnny Walker al bueno de Charlie, que le gusta bastante, le hizo bastante ilusión, y estuvimos con él un rato, pues hablando muy amigablemente en los camerinos, en la zona que está allí habilitada para tal efecto, pues hablando media horita, tres cuartos con él de muchas cosas y viendo la prueba de sonido, y grabamos por supuesto el saludo correspondiente. Además, es muy curioso, ya lo he contado más veces, lo vuelvo a comentar porque es muy bueno. Para la prueba de sonido no llevan a Yoshi le tienen en el hotel, además bastante controlado. Y lo mejor de todo es que tienen un pipa que tiene la voz exactamente igual que Yoshi. Entonces la voz la prueba él. Entonces tú lo estás oyendo y dices, anda, qué curioso, está Yoshi ahí y tal. Y te das la vuelta y no es el Yoshi, es un pipa de la banda, que tiene la voz igual de cascada que el Yoshi, y es el que hace las pruebas de sonido vocales.
Qué grande. Bueno, pues decíamos que íbamos a comentar un poquito, aunque sea brevemente, porque bueno, ya ha pasado casi un mes.
Además, la gente ha podido leer nuestras respectivas crónicas en rafabasa.com. Aunque en esta semana colgaremos también un breve comentario en el blog.
En el blog,
tema que lo tenemos por ahí escrito, pues falta colgarlo.
Está escrito, falta subirlo esta semana.
Poner alguna fotito curiosa y ponerlo.
La reentrée ha sido complicado, pero para que en el blog de Corsarios del Metal también tengáis información. De ese festival en el cual, bueno, pues pasamos un calor inmenso.
Sí, quizás el primer día, el viernes, menos del que esperábamos.
El viernes menos por las nubes. Pero desde luego la sensación de empezar a sudar a las 10 de la mañana y seguir sudando a las 5 de la madrugada era cuando menos cabreante, ¿no?
Sí, y además ver conciertos desde la 1 de la tarde, que yo creo que desde las 12 de la tarde empezamos a ver conciertos, pues hasta las 3 de la mañana prácticamente sin parar, ¿no? Parando muy poquito.
Sí, muy poco. Yo creo que...
Entre los conciertos que queríamos ver,
curramos mucho.
Los que teníamos que cubrir y los poquitos ratos libres, que siempre había algo que hacer, pues al final, o ver un rato a banda por verlo, eso que se dice, vamos a verlo un ratillo y al final lo ves una hora entera,
sí,
pues vimos prácticamente todos los conciertos del fin de semana.
Pocos conciertos yo creo que nos perdimos. La verdad es que eran 40 grupos, el primer día 5 grupos, el jueves, que era, bueno, pues daba comienzo al festival.
Sí, una pequeña fiesta de presentación, que me parece que fueron cuatro bandas locales.
Eran cuatro bandas locales.
Bueno, había un poquito de todo, porque había una banda de heavy metal clásico, Silen, que nos gustaron bastante, había una banda de power metal, en Charmen fueron los últimos que eran un poquito más progresivos, que además hicieron, me acuerdo, una versión del Flight of Icarus, me parece que fue de Maiden.
Y que además son colegas nuestros en el MySpace.
Sí, luego lo vimos por ahí al día siguiente, es
unos
verdad.
Tíos muy majos gente muy simpática y bueno, pues la verdad es que un detalle, ¿no? Porque posiblemente nosotros no hubiéramos caído en ellos y sin embargo ellos cayeron en nosotros.
Es cierto. Luego vimos a Medina Zara el jueves, que la verdad es que dio un concierto supremo, quizás hablando con todo el mundo. Es curioso, ¿no?, que tanta gente coincida en que el concepto de una banda fue tan bueno, ¿no? Que no suele ocurrir. Siempre hay gusto para todos los jugadores, y en este caso todo el mundo coincidía en que Medina Zara dio un conciertazo impresionante.
Concierto muy bueno y además es curioso, porque yo creo que fue uno de los conciertos que más gustó de los 40 grupos, siendo el grupo menos heavy. Porque, bueno, Medina Zara, las cosas como son, no hacen heavy metal.
No.
Lo que pasa que muy bien, además... Es una banda que ha evolucionado fantásticamente bien.
Sí.
El hecho de haber incorporado un cantante que doble a
a Manuel Martín, Al Mazorca. Que vaya peluca llevaba el otro día.
Sí,
una peluca así rara como si tuviera la coleta cogida por detrás a medias y con una marca en el pelo y un poquito extraña.
Pero con pelucón. Pero muy bien y un concierto muy bonito. Además, claro, también no te pilla tan cansado después de cuatro bandas, bueno, pues de abrir boca y no era demasiado tarde, eran como las 12 de la mañana,
o algo así. No, empezó antes. Empezó a las 12.
Sí, a las 12. Sí, porque a las 3 más o menos estábamos ya en el camping, ¿no? Entonces, muy bien el primer día y muy bueno el aperitivo. Una zona de conciertos bastante más amplia que la del año pasado.
Sí, un tanto más amplia, más pegado a la playa.
Sí.
Con el camping, con la zona de acampada detrás, que aunque bueno, no era la zona de acampada soñada por todos, pero bueno, sí que quizás superaba, bueno, a la del Monster Rock seguro y al Patatal de Villarrobledo también. No era la zona de acampada mejor del mundo, pero bueno, no estaba mal. Estaba entre una zona con algunos árboles, había duchas, había baños y bueno, ya estaba justo al lado de la playa.
Estaba al lado de la playa, un poco sucio, quizá.
Sí.
Bueno, pues a veces yo creo que también entre todos deberíamos concienciarnos de intentar ser algo menos guarros, sobre todo llamarle la atención al que es muy guarro, que al final es el que bueno, pues de alguna manera está liando el que un buen grupo de gente pues pueda vivir más o menos unos días
en las mejores condiciones
en las mejores condiciones en una zona difícil. Pero aún así no es de las peores zonas de acampada. Evidentemente dista mucho de ser de las maravillosas, pero bueno, lo que vivimos en Milán en este caso sí que fue una
cosa más positiva,
¿no? Eso el primer día.
Comentar que estaban los dos escenarios, que no lo hemos dicho.
Es verdad, los dos.
Acordaros que el año pasado los dos escenarios estaban enfrentados, en este caso estaban pegados, y entonces en cuanto acababa un concierto empezaba el otro. Entonces era curioso porque acababa un concierto y tenías que andarte tus 5 o 10 metros correspondientes, te pillabas tu sitito y ala, empezaba el siguiente directamente, ¿no? Era bastante curioso. Estaban en paralelo colocados.
Algo que bueno, que yo creo que es. Bueno,
yo creo que fue acertado, ¿no?
Fue muy acertado. Los parones entre grupo y grupo prácticamente no existieron. Terminaba una banda, comenzaba otra.
Lo único creo fue con Sepultura, que hubo prueba de sonido, pero sí. Lo único, el resto acababa una banda, empezaba otra.
Empezaba otra y como ya comentaremos el segundo día, pues incluso eso generó un pequeño problema, pero en fin. Y un sonido yo creo que bastante correcto en la inmensa mayoría de las bandas.
Se quejaba de algunas personas de que quizás estaba un poquito bajo. Yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero bueno, le podemos dar esa parte de razón que quizás es el único fallo que se le pueda achacar al sonido. Yo no estoy de acuerdo, pienso que el volumen era perfecto, porque también hemos estado otras veces en festivales o en conciertos que el sonido era atronador. En este caso creo que el volumen era perfectamente correcto y muy bien, muy nítido. No hubo ningún tipo de problema de sonido, yo creo, en ningún momento del festival.
Esas quejas del volumen, yo es una cosa que no entenderé nunca. O sea, creo que jamás. En todo caso, nos podemos quejar cuando el volumen es demasiado alto y no se escucha bien. No había un volumen bajo, lo único que no atronaba y se podía.
Bueno,
se podía
y que estar... no tocaron suena que atruena, que a mí me hubiera gustado.
Luego sí hubo bandas que sonaron peor que otras, las cosas como son.
Sí. Rata bueno, Blanca, pues, me acuerdo que a mí no me gustó cómo sonaron.
Sonó muy mal. Panzer, ahora si queréis le dedicamos 2 minutos, sonó absolutamente lamentable. Paul Diano no me acabo de convencer cómo sonó.
Sí, pero en general todas
pero las en general sonaron.
Además, bien. Sobre todo era curioso, lo comentábamos allí cuando estábamos allí in situ, ¿no? Que las primeras bandas, que siempre suelen sufrir un montón de problemas de sonido, un montón de bueno, pues de problemas en general, tanto porque no hayan podido probar, porque están efectivamente probando el sonido, incluso los utilizan un poquito de conejillo de indias para ecualizar bien para el resto de las bandas. En este caso, yo creo que desde las primeras bandas, el sonido perfecto.
Sí. Y nada, el plato fuerte o los platos fuertes, porque la verdad es que fueron 18 grupos cada día, 18 el viernes, 18 el sábado. El viernes comenzábamos, el viernes más dedicado quizá al rock urbano, menos heavy.
No tan heavy, quizás.
Era mucho más heavy metal el sábado. Vimos tantos grupos que ya ni me acuerdo.
Sí, o sea, así
estamos con Acero, Acequia.
Diciendo así un poquito por encima, pues nos gustaron. Acero estuvieron muy bien. Acequia fue el primer grupo que vimos. Una banda bastante mayor. Que quizás pensamos que iba a ser más de rock andaluz.
Cuando entramos estaba Catiquín tocando.
Es verdad,
muy bien,
los sevillanos Catiquín. Muy heavy metaleros.
Muy heavy.
Más un abrazo a mi amigo Fernando Galicia, que actúa de manager un poquito de la banda, nuestro amigo Fernando Galicia, y estuvimos por allí hablando con él, tomándonos algo, y siempre un placer compartir un tiempecito con mi amigo Fernando, hombre.
Muy bien, y la pena es que les vimos muy poquito porque llegamos...
Sí, acá estábamos entrando y les quedaban 3 o 4 temas.
3 o 4 temas, pero muy buenos. Después fueron Acequia, que era la banda esta un poquito más puretillas, ¿no?
Pero bueno, lo hicieron bien, además el cantante que nos recordaba mucho al Yoshi cantando. Acero, que nos gustaron muchísimo, una banda muy rockera, una banda que además se mantenía muy bien. Yo creo que es una de estas bandas que llevaban bastante tiempo sin tocar y que lo hicieron muy bien.
Zarpa tocaron también el primer día.
Zarpa fue el primer día, sí, pero fue más tarde.
Fue un poquito más tarde.
Tocaron también, acuérdate, tocaron Pedro Botero, que a mí me gustaron mucho. Tocaron Taco, que fue un concierto que a mí me encantó. La verdad es que es una banda que en directo me parece súper divertida, muy, muy entretenida. Tocaron Coz, fue el primer día también, ¿no? Me parece.
Creo que sí. Esta gente... Leice también fue el primer día.
Leice el primer día, que ya dijimos que nos gustó más que en Madrid, ¿no?
Es difícil. Si tienes ahí el blog, en el blog aparecía la...
Sí, voy a mirarlo directamente porque
más
estamos
que nada,
aquí
para no dejarnos,
haciendo memoria.
Haciendo memoria y bueno, pues eso, fueron muchas bandas y por mucho que escribiéramos después sobre ellas, la verdad es que se hace difícil, ¿no? Pero eso, a ver...
A ver, ya lo tengo por aquí, se está abriendo y lo decimos bien, muy por encima, hablamos un poquito, muy poco de las bandas. Uy, me dice que era servidor, no he encontrado, ¿qué pasa? ¿Ya lo han quitado lo de 2007 o qué ha pasado aquí? No puede ser. A ver, que se nos abra por aquí y vemos, a ver, el cartel. ¿Qué más tocó, por ejemplo, el viernes? Pues teníamos por aquí, a ver, Silverfish, a ti te gustaron. Yo fue el rato que me fui a comer, que había que irse un rato a comer.
Sí, a mí me gustaron mucho, pero la verdad es que Silverfish, hay dos bandas españolas que cada día me gustan más. Y lo que voy a decir puede sonar un poco extraño en boca de una persona que en general el heavy español nunca ha sido su fuerte. Y una es Silver y la otra es Lujuria. Son dos bandas.
Lujuria también tocaron el viernes, ¿no? Me parece.
No recuerdo si fue el viernes o el sábado.
Sí, luego el primer día también.
Lo hicieron muy bien, yo me lo pasé muy bien con Oscar. Además es un tío que cada día me cae mejor, o sea, es una persona que tiene dos caras, evidentemente. A él no le gusta que eso se sepa, pero tiene dos caras. Por un lado es el Oscar Lujuria que todo el mundo conoce de encima de un escenario.
Y luego es el profesor otro lado, de educación especial.
Por otro lado es un tío absolutamente normal con el que se puede charlar. Yo tuve ocasión de charlar bastante con él en Bilbao, dos semanas después. Sí. Y un tío realmente majo, ¿no?
Sí, es un tío muy majo. Además, aquí siempre se ha portado muy bien con Corsarios. Ha estado aquí, de hecho, haciendo un par de entrevistas con nosotros y siempre hemos tenido muy buena relación. Luego, por ejemplo, el viernes una de las cosas que para mí era muy especial era el tributo a Banzai, ¿no? Que empezaron primero
Punto de Mira,
tocando 4 o 5 temas de Punto de Mira. Hubo un par de temas de eso que llamaron el tributo a Tritón, ¿no? Un par de temas de Tritón que hicieron.
Para mí fue quizá una de las cosas menos acertadas, hacer un tributo a una banda que tiene un disco. Fin.
Sí, pero bueno, todo fue.
Creo que se ve una fiesta.
A mí me encantó escuchar el principio del fin y ese tipo de cosas. Así que bueno. Y luego, pues, pues lo que estábamos muchos esperando, el tributo a Banzai, con el teclista original de Banzai, con Snoopy, y sobre todo, pues, el chino, ¿no? El chino cantando. Pues bueno, no estaba en demasiada mala forma, ¿no? La verdad es que no podíamos esperar algo peor. Y a mí, pues, para mí fue muy especial. Yo me lo pasé muy bien, cerraba los ojos, cantaba los temas. Tocaron. Me parece que fueron 6 o 7 temas del primer disco, lo tocaron prácticamente entero y para mí fue muy especial cantar el rock duro o el amigo, ¿no? La verdad es que el coche rápido en la noche. A mí me gustó mucho el concierto Voy a tu ciudad, que fue la primera de Banzai que tocaron. Sí. No sé, fueron a mejor media horita en la que los que, precisamente Fernando decía que era el rock o el heavy nacional, no es su fuerte. Para mí sí es mi fuerte y dentro de los grupos de rock nacional hay algunas bandas muy especiales. Y una de ellas es Banzai. Sí, así que a ver si hay suerte para el año que viene a Salvador Domínguez de pica un poquillo las orejas.
Le lían. Yo vi a Valentín en bambalinas, ¿no? En la zona de prensa, pues tuve la ocasión. Estábamos
a su hija.
Y a su hija. La verdad es que tiene
muy
una
maja,
hija,
¿no?
Tiene una hija muy guapa, las cosas como son.
Como Lauren Harris.
Mejor. Una chavala muy. Bueno, estaba con la mujer, con la hija y el hijo, ¿no? Ya, bueno, pues Valentín tiene unos chavales ya creciditos. Y bueno, pues se sentó allí, estuvimos un rato charlando y le vimos en buena forma.
Ilusionado, ya, ¿no? Yo di con ganas también.
Muy ilusionado y ya superados por los problemas que en su día pues le acarrearon el tener que dejar prácticamente la música, ¿no? Le vimos un tío normal y con muchas ganas de subirse al escenario.
La canción de No te enganches tenía mucho que ver con él, ¿no?
Tenía, me parece a mí. Creo, por lo menos eso es la. Yo, como tampoco le conozco personalmente, no sé si cuánto tiene de realidad y cuánto también de leyenda urbana,
tiene
pero supongo
de,
que tiene.
Tiene mucho de
por
realidad,
desgracia,
sí.
Demasiado de realidad, ¿no? Sí. Entonces nos gustaron.
¿Qué más? Si no nos liamos, vamos a decirlo rápidamente porque si no nos liamos mucho. Por ejemplo, el viernes también tuvimos la oportunidad, bueno, pues dentro de los conciertos buenos, digamos, bueno, Saratoga para quien le gustara, nosotros lo vimos un rato y no lo vimos en. Lo vimos en buena forma. Además, el nuevo cantante, el nuevo chaval Tete, pues cada vez más metido como frontman, ¿no? Cada vez.
Es un cuñado también.
Es un poquito cuñado, pero ya se ha quitado encima un poquito los miedos y el miedo a, bueno, pues al qué dirán y a las comparaciones y demás. Y la banda en buena forma. Vimos, por ejemplo, también a
Warcry.
Bueno, te iba a decir otra cosa, pero bueno, a Warcry los vimos. Que además, sorpresivamente, después del concierto de Leyendas, posiblemente fuera el último de los últimos conciertos que hicieron con Beto Ardines y con no sé quién es el otro que se ha ido, uno de los guitarristas, no me acuerdo quién es de ellos.
Y de hecho, yo cuando escribí la crónica de, bueno, la reseña de Warcry, estuve a punto de decir que qué extraño ha sido que Ardines no ha hecho ni solo. Estuvo muy, de hecho, escribí algo así como Ardines estuvo muy comedido y a los
y
pocos
un poco
días,
fuera de la banda, ya se confirmó que estaban fuera.
Sí.
O sea que me imagino que cada vez más la banda de Víctor García.
Sí. Algo que creo que nadie
bueno,
ha dudado.
Warcry, una banda que aquí no nos gusta y posiblemente no nos gustará más adelante. Con lo cual, bueno, ahí estuvo el concierto con mucha gente.
Muchísimo.
No estuvieron mal dentro de su estilo y bueno, pues oye, para gusto los colores. Para mí y para Fernando creo que también fue hora de cena. Bueno, tú lo
no,
viste.
Que leche,
tú
yo lo me viste. Lo tragué entero.
Fernando, tú lo viste. Yo para mí fue hora de cena. Luego vimos a New, que. No, luego vimos a Los Suaves primero, me parece, ¿no?
O
a
Suaves.
Fue Warcry, no. Después de Warcry vimos a New, me parece. O a Los Suaves, bueno, da igual. Lo suave es una horita tocando, que estábamos comentando antes. No estuvo mal, el Yoshi ha habido conciertos peores, ha habido conciertos mejores. Una horita tocaron, lo que me gustó fue que tocaron muchos temas distintos. Tocando una hora y tocaron temas diferentes. Tocaron Viajando a la Noche, tocaron Ese día piensa en mí, tocaron Malas Noticias, tocaron fue la de Elisa, del San Francisco Express. Tocaron temas un poquito distintos, un concierto que a mí me gustó mucho. Lo malo, porque Yoshi, pues evidentemente
no está.
Podemos decir que no está. ¡Ñu! En este caso nos decepcionó. A mí por lo menos me decepcionó muchísimo.
Tocó
una de las que Molina hizo de Molina. Y para mí se cargó el concierto. Empezó con tres temas fantásticos, sonando a banda de maravilla, pero de repente Molina pues quiso tomar ese protagonismo negativo que le gusta tomar de vez en cuando, y para mí se cargó el concierto.
Sí, una pena. Y bueno, pues a mí algo me decía que iba a fallar Molina. Falló. Incluso alargaron. Fue la única banda a la que se le permitió que
sí, se pasaran. Como 10 minutillos más.
Se pasaron unos minutos.
Lo hablé al día siguiente con Marcos Rubio de la organización. Un saludo desde aquí, hombre. Y me dijo que, claro, las dos debilidades de Marcos, me dijo que son Ñu y Los Suaves.
Sí.
Entonces, pues bueno, digamos que se lo permitió.
Se lo permitió por debilidad personal, además, porque que quizá no debería haberlo hecho, pero Marcos es un auténtico fanático de Ñu.
Yo no digo fan, en general. Es un fan.
Es un fan.
Es como nosotros, que estamos aquí en la radio, pero somos más fan que otra cosa.
Es un fan. Y bien, a continuación tocaba el que para mí, lo he escrito, lo he dicho y no me cansaré de decirlo, era pues el grupo que más ganas tenía de ver, porque para mí son muy especiales los Panzer.
Uh-huh.
Queríamos ver a Carlos Pina.
Y al final los que nos gustaron fue los Panzer Chile, al día siguiente.
Fue absolutamente lamentable el concierto de Panzer.
Sí, muy...
Uno de los...
Muy por debajo de las pocas expectativas que ya teníamos. Y...
Fue bochornoso.
Sí,
fue
bastante ridículo y fue una pena.
Creo que, en fin, se ha escrito sobre ello, se ha hablado de ello, pero no se puede comenzar un concierto con 5 minutos de meeting,
sí,
justificando.
Excusándose ante
no
cosas
se sabe
que.
Qué.
Primero, no vienen a cuento, y segundo, cosas que mucha de la gente que estaba allí no sabía, no se esperaba. Y no le daba importancia, ¿no?
Y además, mintiendo. Porque lo peor, sí, es lo peor es mentir.
No,
y
además justificándose vilmente, claro, ¿no? Intentando darse la razón de algo que evidentemente él sabe que no la tiene.
Carlos Pina ha estado durante 15 años hablando mierda y echando mierda, sí, con esa la palabra mierda sobre el heavy metal, sí, porque no le ha gustado desde, sí, hace 15 años.
Incluso sobre su propia banda, sobre la
sobre
música
su
que hacía
propia
su propia
banda.
Claro.
Y ahora resulta que son los periodistas los que... si no les pagas no te ponen. Bueno, nosotros somos periodistas, tenemos un programa de rock y nadie nos paga, no. Y ponemos la música que nos gusta y la que creemos que es mejor.
Y no somos los únicos.
Pero bueno, al margen de esas patocheces, que fueron patocheces y mentiras, el problema no fue solamente lo que soltó, sino el problema fue un pésimo concierto.
Sí, una banda mediocre, una banda absolutamente
pésimo
mediocre.
Pésimo concierto. Y cuando haces un concierto malo, has de reconocerlo. Luego sí, comentaremos un poco por encima el concierto de anoche de Silverfish, de Obús y de Stratovarius en Alcorcón. Obús estuvieron mal y tendrán que reconocerlo, porque Fortu y Paquito Laguna y Fernando llevan un montón de años en esto y hay días que salen los conciertos mal.
Sí, el de Leyendas, que lo comenté.
Fue
bueno,
malo.
Que
el de Leyendas fue,
sí,
muy bueno, de
que ya nos ahorramos un poquito, lo decimos ya. El de Obús fue uno de los conciertazos, uh-huh, para mí, del Leyendas supremo,
tremendo,
fantástico, hora y media de Obús, de los mejores Obús que yo he visto, y nos encantó, absolutamente maravilloso. Y
el de ayer fue
y ayer
muy malo,
que lo vio Fernando, pues malo.
Fue bueno, malo. Pues el de Panzer fue lamentable. Entonces, hay que ser un poquito más honesto con uno mismo.
Más humilde.
Y más humilde. Y si te sale mal el concierto, pues en todo caso pedir perdón y decir, pues la próxima vez intentaremos hacerlo mejor. La actitud chulesca, la actitud, uh-huh, que encima produjo determinados incidentes, que afortunadamente fueron pocos, minoritarios, pero bueno, fueron pocos minoritarios, pero si a Rafa Basa le hubieran saltado un ojo con una china por culpa de un cantamañana que se le ocurre tirar una piedra, y que encima desde el escenario está siendo
arengado,
digamos, jaleado, sí, por aquello de es que no nos dejan terminar nuestro seldis. Oiga, es que a usted
es
le
que
han...
tenía que haber terminado hace 10 minutos.
Claro, la situación yo la vi perfectamente, pero además estaba muy cerca del escenario. Avisaron al bajista 5 minutos antes del
el bajista
final.
Avisó a Carlos Pina.
El bajista avisó a Carlos Pina, terminaron el tema que estaban tocando, no recuerdo cuál era. Comenzaron el siguiente, Carlos Pina se fue para atrás, no quería cantar.
Que estuvo, fue una situación un poco
absurda,
surrealista, ¿no? Pues estuvo Rafa Ramos, el batería, cantando, claro, la mitad de uno de sus temas
cantando
cuando Carlos Pina no quería salir.
Exactamente. En Bambalinas también ocurrió que, bueno, pues cogieron a Carlos Pina y le dijeron, mira, macho, tienes que cantar y tienes que terminar,
sí,
esto.
Casi le empujaron al escenario diciendo, sal ahí por mis cojones.
Salió, no cantó, no cantó, simplemente terminó el tema haciendo que la gente cantara, porque bueno, aunque la actuación era lamentable, pues la gente seguía cantando los temas de Panzer,
sí.
Y a partir de ahí, cuando él se había marchado, de repente decide que es momento de tocar otro tema, y bueno, pues evidentemente empezaron a tocar, les cortaron el sonido, sonaban por monitores, y a partir de ese momento, pues cortes de mangas, cabreos, estos son unos cabrones, no nos dejan terminar, no sé qué, no sé cuántos, en fin, algo bochornoso para...
Pequeño, pequeño, que no...
Para gente que tiene 50 años.
Sí.
O sí, 40. Bueno, y no, aparte de todo esto,
40 y tantos, 40 y muchos.
El concierto pues nos dejó muy fríos a todos. Muy Además, frío. Fue muy curioso porque cuando empezó el concierto, la explanada en el lado derecho, que era cuando, donde uh-huh. tocaron Panzer, estaba hasta arriba, estaba sí. hasta arriba.
Y se vació.
Y a mitad del concierto estaba a la mitad.
La gente estaba...
Sí, 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 fue curioso porque fue goteando, la gente se iba yendo a otro escenario o a la barra, donde fuera.
Tocando, además, a la mejor hora. Porque era, bueno, pues la hora, digamos...
Sí, serían las 11 de la noche, las 12, no
11,
sé, o algo 11 así.
Y media, 12 de la noche, uh-huh. es decir, una hora muy buena, uh-huh. que al final, pues bueno, machacó el concierto. Pero sí. bueno, no vale la pena decir más de ellos. A continuación tocaban Obús,
que como ya dijimos, fantástico, yo los mejores conciertos de Obús que he visto. Y eso que empezaron con tres o cuatro temas de los dos últimos discos, que a Fernando y a mí nunca nos han convencido demasiado. Pero a partir de ahí, pues ronda de clásicos. Fortu muy bien, muy chulesco, muy gamberro, muy Fortu.
Muy divertido. Cosa que ayer, por ejemplo, pues no,
claro.
no estuvo. Ayer lo intentó y como sí. Estaba muy cercano a la retina, pero no encajó nada. Pero sin embargo, muy buen concierto el de...
Sobre Obús hay una cosa muy clara, además, ellos mismos lo han reconocido en la entrevista que pudimos hacer aquí con Paco Laguna hace algunos meses por teléfono. Él mismo lo reconoció. Cuando Fortu está bien, Obús suena bien. Cuando Fortu está mal, pues Obús se quedan un poquito a medio gas, ¿no?
Sí,
entonces en el Leyenda pues tuvimos la suerte de ver a los mejores. Obús, un concierto fantástico. La única pega, que es la que digo yo siempre, al cambiar es el disc, que llevan 15 años sí, tocando los mismos temas.
Haciendo lo mismo, presentando
bueno,
lo mismo.
Pero bueno, siempre divertido,
y,
¿no?
Y sí, la
y
gente
esas palmas que se me pone morcillona.
Morcillona.
Y ese tipo de cosas. Nena, ahora esto para ti, para ti.
Para ti, para
tú,
ti.
Tú, dame amor, tú.
Ayer no lo hizo, No pudo, no, ayer estaba afuera. Bien, eso fue el viernes, el sábado.
Espérate, el viernes nos falta todavía.
Nos falta algo.
¿Qué falta por aquí? Ah, bueno, no, lo hemos dicho más o menos. Acabó con... Bueno, luego Templario, que lo hicieron muy bien.
Sí, sí.
La banda de Castellón, una banda de heavy metal con unos mínimos toques de progresivo. Un trío, además, que suenan impresionantes. Pero bueno, vimos tres temas y la verdad es que nos fuimos a la cama.
Reventados.
Desde la una de la tarde, que fue cuando empezamos a ver a Katy King allí. La verdad
es que lo vimos todos, además.
Lo vimos prácticamente todos, efectivamente. Bueno, y el sábado, pues nada, empezamos... Nos perdimos a Angelus Apatria, queríamos haberlos visto, pero tocaban a las 12 de la mañana. Y la verdad es que no pudo ser. Después me parece que tocaron Black Chacal, que tampoco nos dio tiempo, y ya la primera, bueno, y luego Miguel Oñate, que nos dio tiempo, no sé si llegamos a ver un tema,
nada,
para temas,
terminando
nada.
Ya,
y llegamos a ver a Badana, que a mí me gustaron mucho, la banda de Miguel Rico, que es una de estas bandas distintas, una de estas bandas desconocidas que no mucha gente le presta o les prestaba, le prestó demasiada atención, sí, porque el primer disco de Badana, el primer EP es del año 87, ese rock de cloaca, que a mí me gusta mucho. Quería poner un tema hoy, pero bueno, lo pondremos más adelante, el de un dictador o algo así, que la verdad es que está curioso, porque además tenemos saludo de Miguel Rico, hombre, y este tipo de saludos a mí me molan.
Sí, sí, sí.
Además, veías a Miguel en el escenario, que era, a mí me recordaba como a un duendecillo en pequeñito, ¿no? Un Devin Townsend duendecillo científico loco ahí en pequeñito.
Poquilla cosa,
una perilla con gafillas ahí. Unos pantalones que eran más grandes que él. Curioso el concierto. A mí me gustaron muchísimo. Una banda que hay que recuperar. Y desde aquí, en Corsarios de Metal, le vamos a dar más cancha de la que le damos habitualmente, porque creo que este tipo de grupos pues merecen cuanto menos un recuerdo y un reconocimiento. Luego, una de las sorpresas para los dos del festival, Panzer Chile, que
tremendos,
nos encantaron.
Tremendos.
Nos encantaron.
De hecho, después de la decepción del día anterior con Panzer, pues lo que decíamos,
podemos haber traído algo de Panzer Chile para poner, sí. No nos hemos dado cuenta.
Estamos escuchando a Panzer, una banda que viene de heavy metal brutal,
sí.
Brutal, de lo mejor que hemos visto en América Latina.
Sí, en la onda además de heavy metal latinoamericano, pues de finales de los 80, 90. Además, es una banda que tiene muchísimos años a sus espaldas. Y ahora, pues bueno, pues de hecho, para que os hagáis una idea, el segundo guitarrista de la banda es el hijo del guitarrista original, que no me acuerdo mismo cómo se llama, pero le veías ahí bastante mayor, bastante regordete, con uno tocando muy crudo, con unos riffs a lo Mick Mars, que a mí me resultaba muy curioso. Una Gibson Les Paul blanca preciosa.
Las pintas.
Y resulta que el segundo guitarra, el que estaba en primera línea casi todo el concierto.
No sabía yo
su hijo.
Que era su hijo.
Es su hijo, así que fíjate.
Tremendo.
Un batería que nos gustó muchísimo. cantando con una rabia fantástica.
Una manera de aporrear y además salieron a una hora el sábado.
De la mañana. No, bueno, un poco más tarde, poquito, a las 2 o algo
las
así.
Las 2 de la tarde con un calor de mil demonios, porque en esos momentos, además el sábado, no hubo ni una
el
sola
sábado
nube.
El sábado sí que pegó fuerte.
Y pues fácilmente los 37, 38 grados con 100% de humedad, una cosa horrible. Y los tíos salieron y se comieron el escenario. Sí. Yo creo que nos dejaron a todos con boquiabiertos, dentro de que éramos muy pocos y muy poca gente se atrevía a ponerse debajo. Yo me acuerdo en el foso, vamos, me imaginaba a ellos lo que tenían que estar pasando.
Más todos vestidos de negro, ¿no? Fue curioso. Sí. Pero una banda que de verdad que nos encantaron y la recomendamos aquí, sobre todo a los que os gusten bandas latinoamericanas, tipo por ejemplo V8, tipo Hermética, ese tipo de bandas, incluso de heavy metal callejero, porque tenían muchas letras urbanas, muchas letras callejeras, mucha mala hostia, tocando heavy metal, rozando el thrash incluso por momentos. Sí. Y una banda que nos encantó, Panzer Chile, buenos. Fantásticos.
Muy bueno.
¿Qué más vimos por ahí el sábado ya a la hora que estamos? Pues Coz, me parece, tocaron los que tocaron después. O hubo, no, Tierra Santa primero.
Ah, Tierra Santa. A mí me gustaron Tierra Santa, dentro de que Tierra Santa siempre...
Ya con mucha más gente, además,
claro,
en el escenario.
Mucha más gente, siempre se les ha achacado ser un grupo muy aburrido. A mí no me resultaron aburridos. Y me gustaron.
Sonaron bien
y además hicieron la canción del pirata, que yo reconozco que es una debilidad y que no sé por qué la quitaron, porque para una buena que tienen, pues no la tocaban. Hicieron una versión cojonuda.
Luego vimos a Coz, como decíamos, que con Javier Mira a la guitarra y el que estuvo cantando con Punto de Mira, el cantante de Punto de Mira, que es el teclista de Coz, Enrique Ballesteros a la batería, y bueno, pues un concierto de una hora también que estuvo interesante, estuvo divertido.
Y el Cachorro, Juan Márquez,
pues bueno, lo de Cachorro ya es una cosa.
El Cachorro es como
tocó con Coz, tocó con Panza y no sé si tocó con alguna banda más el fin de semana, pero vamos.
¿Con Punto de Mira?
Con Punto de Mira, bueno, también. Además, el Cachorro, que quiere hijo diga. Mucha pinta, mucha pose, mucha guitarra guapísima, pero con Panzer me pareció lamentable. Un solista absolutamente lamentable. Con Coz tocó de rítmica y bueno, es diferente. No lo hizo mal, pero con Panzer, la verdad, muy mediocre, muy mediocre. Bueno, ¿qué más vimos después de Coz? Pues ya me parece que vino Serpa, ¿no? Zarpa primero, que nos gustaron
muy
mucho.
Buenos,
una horita de heavy
bien.
Metal ahí a saco. Como siempre, le recordaron un poquito el setlist, que bueno. Pues, bueno, Zarpa fue el viernes.
Zarpa yo juraría que fue el viernes.
Después de Coz, en el otro escenario, me parece que vimos a quién, a Serpa.
Serpa, que me gustó.
Hombre, menos que el año anterior. Fue peor que el año anterior.
Sí, después del concierto maravilloso que vimos en Copérnico, pues un poquito más frío. Yo creo que para él fue un concierto casi más de transición, un bolo de amiguetes. De todas maneras, fantástico el guitarrista.
Luis Cruz.
Luis Cruz es tremendo. Sí. Y bueno.
Bueno, de hecho, la pareja de guitarristas, Raúl,
sí, los
Rodrigo,
dos,
Luis Cruz, fantástico.
Raúl es muy bueno también. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues Serpa era la curiosidad de ver los temas de Barón Rojo tocados primero por Serpa, porque unas horas después iban a ser tocados por Barón Rojo. Uh-huh. Y creo que en esta ocasión ganó Serpa.
Yo no estoy de acuerdo contigo.
A mí me gustaron más por Serpa.
El año pasado sin duda ganó Serpa, y en este caso yo creo que Barón Rojo superaron a Serpa. Bueno, sobre todo en cuanto a nivel de gente, porque Barón Rojo estaba hasta arriba. Bueno, antes de Barón Rojo estuvieron Sobredosis, una de las bandas que más nos gustaron
tremendo.
De todo el fin de semana. Además, una de las reuniones y los conciertos más leyendas del rock, de verdad.
Muy divertido.
Y un concierto absolutamente fantástico. La banda en una forma impresionante. Sasa cantando de maravilla, muchísimo mejor de lo que cantaba en los 80. Manolo Arias, que le ha dado una elegancia y una clase al grupo que no tenía en su momento. Sí. Y uno de los conciertos destacados del fin de semana, sin duda.
Sí, además, esos conciertos legendarios, esos grupos que por fin se recuperan, ¿no? Y que todos hemos escuchado, y que incluso ya, pues según nos vamos haciendo mayores, decimos, joder, y éramos capaces de tragarnos esto. Y verlo en directo, y dices, bueno, pues nos
sonando
tragábamos esto
mejor
porque sonaba bien.
Claro,
claro. Sí.
Muy bien. Un concierto fantástico, tocaron prácticamente casi todos los temas de sus dos discos, de Sangre Joven y de
Caliente
como un Volcán. Y nada, pues un concierto que nos gustó muchísimo, empezando con Dinosaurio del Rock. Además, Sasha muy acertado en todos los comentarios y en su actitud como
estaba frontman. Muy feliz, además.
Sí, pasándoselo
muy bien. Era pues eso, el comparar con lo que habíamos visto el día anterior, y decías, joder, aquí hay uno que realmente lo siente, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Efectivamente, y el final con el Aliate, que yo...
Ah, tremendo.
Me quité la espinita que se me quedó el año pasado viendo a Mr. Rock. Tocaron el Aliate a mitad de velocidad de una manera muy, muy extraña, y por fin me quité la espinita, porque yo no había tenido la oportunidad de verles en Madrid los dos conciertos previos que habían hecho en la Copérnico,
fue
en el Legal y el Leganés. Muy bien, Sobredosis, muy bien, muy bien. Y luego Poldiano.
Paul Di'Anno, bueno, pues la línea de lo que habíamos visto también en Copérnico este invierno.
La mandíbula se le iba un poco para los lados, ¿no? Estaba un poco pasado, un poquito
pasado. Pasado, pasadísimo, como sale siempre. Lo que pasa que escuchar los temas de Iron Maiden de la primerísima etapa
siempre
cantados,
es agradable, pues siempre mola.
Pues siempre es divertido. Los temas de Killers y los temas de propios de Paul Di'Anno, pues pasan desapercibidos porque nadie los conoce.
Y es una pena, pues son buenos temas, ¿eh?
Sí, un rollito muy cercano al punky. Paul está absolutamente cascado. De hecho, llegó un momento en el que dejó de cantar. Tocaron Transilvania mientras Marcos intentaba convencerle para que saliera al escenario. Y además se le veía que no puedo. Al final salió, me parece que terminaron con Santuary y con Brit Grip Pop, el tema de los Ramones, a toda leche. Y bueno, pues el viejo Paul, que es una institución de la macarrería.
Es todo un personaje.
¿No? Es un personaje.
Bueno, luego Barón Rojo, como estábamos diciendo, a Fernando le gustaron menos. A mí, en este caso, me gustaron más que otra vez. Es una hora de concierto. Tocaron hasta cuatro temas del nuevo disco, ¿eh? Porque fíjate, es curioso. Una hora de concierto, tocaron cuatro temas del nuevo disco. Que bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando estoy viendo un concierto, en ese momento no me gusta, pero luego lo pienso y me parece coherente por parte de la banda, ¿no? Sea mejor o peor, pero por lo menos la banda cree en ello y lo defiende, ¿no? Entonces, pues bueno.
Que unos días después iban a repetir en Bilbao, iban a arrancar, iban a tirar temas del nuevo disco. Y efectivamente, dices, bueno, pues creen en ello. Y creen en ello y sería mucho más fácil tocar de los tres primeros discos y arreando, ¿no? A mí.
De los cuatro, que a mí en un lugar de la marcha es el que más me gusta.
en fin. Vamos, te lo voy a dejar por aquello de El hijo de Caín. Pero vamos, un poquito más.
El cuerda de acero del chico de rock.
El cuerda de acero.
Y el Brechtoven.
Bueno, vale.
Bueno, después de Barón Rojo, que la verdad es que esta vez nos gustaron. A mí más que a Fernando, pero bueno, nos gustaron
muchísimo más.
Rata Blanca, que para mí fue una decepción. Mira que me gusta Rata Blanca, pero esta vez fue un concepto flojito. Además, tocaron 10 minutos menos de lo que tenía planeado. No sé.
Curioso.
Fue un concierto un poquito raro. Eso sí. Ver a, yo siempre lo llamo, el Conde Drácula contando ahí los números 1, 2, 3. El amigo Walter Jardino, unas pintas
tremendo,
muy a lo Ingui.
Tremendo, chupa de cuero con el calor que hacía.
Chupa de cuero así como tipo piel de serpiente. De estas, chupa de cuero torerita además. Y
pedazo, tío,
sus mallitas,
un
tío enorme, su pelo ahí capeado. Y mandando ahí en el centro del escenario junto a Adrián Barilari, que en este caso me gustó menos.
No cantó
demasiado bien.
Yo no les había visto y bueno, pues lo que pasa que un concierto muy breve, si es que casi no dio tiempo a decir si estaba bien
se
o mal.
Se 50-60 minutos, pero se pasó muy rápido.
Se pasó muy rápido, sí.
Y luego, después de Rata Blanca, me parece que ya venían Sepultura, o me equivoco.
Momento de Hanso.
Sí, nosotros la verdad es que nos fuimos a cenar, en algún momento teníamos que hacerlo. Sepultura no es una banda que aquí nos haya gustado nunca especialmente.
La banda que, bueno, que más veces no he visto en un festival.
Sí, porque la verdad es que yo a veces que han coincidido festivales no la he visto nunca.
Yo entero no los he visto nunca.
Entero nunca. Bueno, la verdad es que congregaron a un montón de gente, eso sí que es cierto.
Muchísima.
Y la gente que lo vio lo dijeron que lo hicieron bastante bien. Además, muchos temas antiguos, lo cual
sí, los escuchamos,
era esperable, era normal.
Y bien.
Y bueno, y luego ya vimos a Rosendo, que en este caso me sorprendió para bien. Sí, tocando muchísimos temas nuevos, especialmente de los tres primeros discos de Rosendo, tocando también Maneras de Vivir de Leño, que nos gustó mucho. Y un concierto que en el que sonó muy bien, había mucha gente.
Yo creo que nos pilló también, habíamos descansado el tiempo de Sepultura.
Sí, nos habíamos comido un bocata, habíamos tomado una cervecita, claro. Estábamos ya casi...
Pero estábamos bien, estábamos descansados y no esperábamos nada de Rosendo, porque no nos vuelve loco. Y sin embargo nos lo pasamos muy bien, nos divertimos, bailamos y
estuvo muy bien.
Fue muy divertido.
En este caso, además, tres tíos sonando de maravilla. Muy bien, muy bien Rosendo en esta ocasión. Y luego ya pues nos quedaban los pintones que vimos un ratito. Bueno, versión
bueno,
de
no,
Pink Floyd
ratito,
muy ambientales.
Un ratito no, vimos el concierto entero.
Pues, sí, pero no de cerca. Fernando lo veía y nosotros hablábamos con conocidos.
Porque yo te recuerdo que tardamos hora y media en salir del
pasamos por los puestos entre que nos despedíamos de amigos, conocidos, te ibas encontrando a este, aquel, al otro. No conseguíamos salir. Claro, es que ya sí que no vimos a Sauron.
Fue una pena.
Queríamos haber visto un ratito, pero sí, no mucho tiempo.
Fue una pena porque, hombre, el grupo Los Pintones, muy buenos haciendo las versiones de Pink Floyd perfectas, clavándolas. Pero claro, la música de Pink Floyd a las 4 de la mañana es complicada de escuchar, sobre todo manteniéndose en pie. Uno tiende a irse a la cama. Y después, pues los chicos de Sauron, me imagino que tuvieron que lidiar con muy poquita gente. Pero bueno, en fin, seguro que habrá otras oportunidades para verles.
Bueno, vamos a poner un poquito de música. Al final decimos,
llevamos cuatro temas.
Toma ya.
Puestos, tres temas.
Tres temas, vamos a poner el cuarto. Estamos diciendo que Sobredosis fue una de las bandas que más nos gustó en Leyendas. Así que vamos con uno de los temas que tocaron. Además, un tema vacilón, un tema muy divertido. Además, que presentó Santi de una manera que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque decía, dinero, bueno, el dinero siempre nos interesa. Mujeres, pues ya estamos un poco mayores para mujeres, pero bueno, pero siempre, oye, quieras que no, pues nos siguen gustando. Y rock, pues oye, aquí estamos, ¿no? Así que para todos vosotros, dinero, mujeres, y rock. Vamos con ello, que empiece a girar el vinilo, porque ya sabéis que los temas especiales o de las bandas especiales la ponemos en vinilo, y esto es, lo dicho, dinero, mujeres y rock. Dinero, mujeres y rock, son cosas que nos gustan, ¿no?
¿Cómo suena de mal este disco y qué pena?
Qué pena, ¿no? Porque tiene unos temas fantásticos de Sangre Joven.
Sí, además muy...
Producido
muy,
por el Fortu y por el Paquito.
Muy divertidos, pero bueno, pues Fortu no pasará a la historia por ser el Harry Banda, ni el George Young.
Ni el Martin Birch.
Ni el Martin Birch. del heavy metal rock español. Nacional. No, creo que no. Más bien todo lo contrario.
Bueno, vamos a deciros, por cierto, estamos aquí, seguimos en Corsarios del Metal, estamos volviendo al cole. Al cole del metal, volviendo a los mares corsarios. Ya sabéis que emitimos desde Radio Enlace, 107.5 de la FM. Y
nuevo horario.
Y la escucha, estamos de 10 a 12, aunque hoy el programa está grabado, justo cuando estáis escuchando, pues estaremos todos viendo el España-Rusia de baloncesto, que aquí el fútbol nos la suda bastante. Bueno, a Fernando sí le gusta.
No, a mí...
A Fernando sí le gusta. Me gusta. Estoy diciendo, el fútbol no la suda, no, el fútbol me la suda a mí, a Fernando tí, no.
A mí el baloncesto me la
a Fernando, el baloncesto se la suda y a mí, bueno, es hacemos más, un buen equipo, porque nos compenetramos
es
bien.
Es más, te voy a decir una cosa, yo no voy a ver el baloncesto, y te digo por qué.
Ay.
Porque
espera,
cuando...
te corto el micro.
No, no.
Venga, vuelvo.
No, vas a ver cómo me vas a decir, no lo veas.
Porque... Si vas a estar follando, sí.
No, escucha.
El se baloncesto, puede estar follando viendo baloncesto.
El baloncesto es una de esas cosas que cuando yo no lo veo, España gana. Ah, pero pues, cada vez que me siento a ver un partido entonces, de baloncesto de España, pierde.
Entonces no seas cenizo y no lo veas.
Es verdad, no he visto ganar a España nunca, siempre pierde. Entonces, pero luego me entero de que gana de vez en cuando.
Hoy no te digo nada porque hoy el partido es complicado, pero el martes ponte a ver el de Israel, que le va a caer un cerro para que se te rompa la maldición esa, hombre.
Es verdad, no sé.
Bueno,
tiene que ganar.
Bueno, ¿no? Vamos a recordar también que, pues eso, Radio Enlace, Corsarios del Metal, bla, 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 bla. Dirección de internet, www.radioenlace.org y nuestro blog Corsario, que ya a partir de esta semana ya sí que vuelve a estar activo y tenemos que actualizar un montón de cosas. Colgaré hoy un par de programas, los que todavía nos quedan por colgar, de julio y el de esta noche, por supuesto, pues que yo creo que además lo podemos colgar el de esta noche para seguir un poquito la dinámica ya, colgar el programa todas las semanas y en esta semana y la siguiente intentar colgar los que nos quedan de julio
para
ponerlos todos, pero bueno, intentar empezar de cero, ¿no? Quizás desde este fin de semana
sí,
y tenerlos todos
es una
preparados.
Entonces os recordamos la dirección corsariosdelmetal.blogspot.com. Cada vez tenemos más visitas y no solamente nuestro blog, donde, bueno, pues contamos reseñas, hacemos reseñas de discos, algunas noticias de conciertos, sino también el MySpace que cada día tiene, como decía David el otro día, ¿no? Hay más gente que en la guerra, y es verdad, ya tenemos casi 200 amigos, de los cuales la gran mayoría, la inmensa mayoría son gente que se dirige a nosotros y que nos manda un añadir como amigo, y bueno, pues no es que hagamos muchas cosas en el MySpace más allá de decir gracias por el ad y este tipo de cosas, pero bueno, luego nos encontramos con gente por ahí.
Sí, luego mejor la gente nos saluda, hablamos es con divertido. Gente y dice, que te saludé en el MySpace.
Sobre todo para las bandas, muchas.
Iba a decir, sobre todo bandas. Para las chicas, que tenemos unas cuantas, pero no, sobre todo para las bandas.
No, pero chicas tenemos unas cuantas, es verdad, ¿eh? Con lo cual, no sé, ese rollito pornoidío que tenemos...
Sí, porque ahora que no están nuestras respectivas mujeres por aquí, podemos decir ese tipo de cosas, ¿no? Que hay un montón de... Tenemos un montón de tías buenas en el MySpace.
Guapa, y tendremos más.
Como una chiquita que tengo aquí enfrente en el calendario de septiembre, que me está enseñando aquí un corazón ahí tapándose las pechugas, porque lo que tiene son pechugas
los
más que pechos. Y en fin.
Bueno, vamos a poner música.
hablando de senos y pechuga, vamos a poner Scorpions.
Ay.
Vamos a seguir poniendo novedades. Y no sé si habíamos llegado a estrenar el disco de Scorpions, sí, el disco físico. Habíamos puesto canciones, pero una vez ya que teníamos el disco, no sé si habíamos llegado a estrenarlo, así que ahora vamos a ponerlo sin hacer el piratón. Así que vamos a poner uno de los temas de Scorpions, un disco de Humanity que mejora, ha mejorado muchísimo según lo vas escuchando. A primera vez te defrauda un poco, temas demasiado lentos, no lento. Termina de haber ahí cañita, no termina de haber rollito Scorpions tan clásico como ellos mismos decían, pero poquito a poco, hostia, el disco engancha, ¿eh? Muy bueno.
Sí, es un disco interesante. Lo único, para mi gusto, es demasiado,
demasiado largo.
Demasiado lento y demasiado largo. Yo habría quitado un par de temas de los lentos.
Sí, hubieran metido un par de temas moviditos.
Quitas dos temas lentos y metes uno un pelín medio tiempo tirando a rapidillo y tal. Pero bueno, este tema sí es un tema muy de Game of Life, ¿no?
Game of Life, que quizás el tema que a mí más me recuerda a los clásicos de Scorpions, sí. A los años más clásicos, además sobre todo ese tipo de temas, tipo el Reading of Love, el Passion Rules the Game, que son temas que a mí sí me han gustado mucho. Un poquito a medio tiempo, un poquito ahí suavecitos, pero que tienen muchísimo feeling, muchísimo rollo y unas melodías totalmente Scorpions. Sí, estribillos pegones, como siempre ha sido bastante clásico, bastante normal en Scorpions, así que nada. Ponemos una novedad más en Corsarios del Metal y seguimos navegando, que todavía nos quedan 40 minutos y hay muchas cosas que comentar y que poner. Así que nada, Scorpions, The Game of Life. Además, justo coincide con el final de la balada de Sobredosis y queda niquelado, ni que lo hubiéramos preparado. Vamos con ello.
Game of life, the strong survive. Windows and Scorpions, and you're listening to Cosario's Death Metal.
Como para entenderle, ¿eh?
Es Rudo Schenker for Scorpions and you're listening to Corsarios del Metal. Uno de los saluditos guapos que tenemos, hombre, los que más nos gustan, el saludo de Rudo Schenker.
Sí, sí.
Y de fondo ponemos otra cosita, ¿no?
Pues sí.
Para que suene de fondo un poquito de caña. Un poquito de Halloween en sus primeros tiempos.
Cuando eran buenos.
Tenemos ya el nuevo disco de Halloween, Gambling with the Devil.
Yo
pero
no
bueno, lo pondremos ya la semana que viene porque no lo hemos escuchado y hoy teníamos preparadas otro tipo de cosas. Nos ha llegado esta tarde, no hemos tenido oportunidad de escucharlo nada, así que ya tranquilamente el fin de semana que viene pues lo estrenamos aquí para todos.
Y tenemos ganas de escucharlo.
Sí, sí, sí.
Sobre
sí,
todo
sí,
porque
sí.
Bueno, Halloween han sido muy, muy grandes. Les veremos en enero en esa...
¿En enero es o, en, o enero. Antes? No me acuerdo qué fecha es.
Yo creo que es en enero.
Enero,
¿no?
diciembre, por ahí. Esa gira fantástica que va a haber Halloween y Gamma Ray juntos.
Y Axis.
Y Axis. Que y Axis. Fíjate, es curioso, pero fíjate que es de las bandas que casi me apetece más de las tres bandas. Aparte de cuando toquen juntos ese tipo de cosas, casi me apetece más ver Axis que a Halloween o a Gamma Ray en solitario.
Sí,
fíjate.
Sí. Axis son un grupo que nunca falla.
Yo sí, nos gusta la banda de Bernard Bass.
Las tres veces que les he visto, tres o cuatro veces, me lo he pasado muy bien.
Bueno, nos queda poco tiempo. Vamos a hablar de qué. ¿Qué hubo ayer en Alcorcón?
Pues ayer estuvimos viendo...
Por cierto, gratuito de estos que nos gustan a nosotros. Como hubo el de Udo y bueno, Obús y Avalanche el primer día. Y Udo y... ¿Quién fue? Silverfish.
Silver.
Hace poquito, en julio me parece que fue, a finales de julio. Pues ahora en Alcorcón algo parecido.
Sí,
está muy bien esta iniciativa, hombre.
Está bien que los municipios de Madrid, pues bueno, dediquen un día al heavy metal. Y además se demuestra que tiene éxito. Ayer habría, no sé, 6, 7, 8 mil personas. No creo que llegasen a 8 mil personas, pero bueno, un grupo bastante importante de gente en el polígono Urtinsa, muy cerca, bueno, en Alcorcón, para ver un mini festival. Tocaba Thinking Print, que era la banda que habría. Después Silver, Obús, y cerraba, bueno, pues unos Stratovarius que han vuelto a renacer, ¿no? Estos sí que han renacido de su fe. Después de...
Es que voy a poner una cosa, digo, lo quito de fondo para poner una cosita, mira, mira.
Hola, soy Timo Cotepeldo, from Stratovarius, and you're listening to Corsarios del Metal.
¡Escucha!
Ese saludito también tenía su punto, ¿no?
Bueno, mola.
Saludo, Timo Cotipelto.
Sí. Y entonces, bueno, pues nada, ya estuvimos en Alcorcón. No pudimos ver a Thinking Print porque tocaban, bueno, pues quizá una hora un poco temprana y tampoco era una banda que nos interesara especialmente verles. Sí vimos a Silver en la línea de los últimos conciertos. A mí Silver, pues me parece que está ganando con la brutalidad de conciertos que están dando. Están tocando muchísimo.
Han tocado un montón, sí.
Tocando un montón. Lo que ya hemos dicho una y mil veces, Filto se lo podían ahorrar y dejarle en su casa encerrado, porque no pinta nada en el escenario, su teclado no se escucha.
Y cuando se escucha, yo no creo que sea positivo para el sonido del grupo, pero bueno, para gusto los colores.
Directamente no se escucha y se dedica, bueno, pues a darle la murga a los guitarristas y bueno, para eso...
Sí, para hacer moshing lo hago yo abajo, ¿no?
Efectivamente. José, fantástico en el bajo, es uno de los bajistas que mejor presencia tiene encima de un escenario.
Con su cigarrito en el dedo meñique, siempre lo hace mucha gracia. ¿Qué estilo tiene fumando? Tocando
tío,
y fumando.
El tío es un genio. Muy bien, Silver.
Saludo a nuestro amigo Cirro, hombre, que también le tenemos por ahí en el MySpace, como no podía ser de otra manera.
Tremendo.
Nos saluda de vez en cuando.
Muy bueno. Obús, flojos, ya lo hemos comentado. Flojos, empezaron muy flojos y cuando ya intentaron levantar el vuelo con Autopista, que creo que fue el cuarto, el quinto tema, la gente ya estaba como diciendo qué pasaba. Y Fortu era consciente de ello. Tuvieron problemas con el micrófono, tuvo que cambiar de micrófono, pero no se ve.
No levantó el concierto.
Levantaron quizá al final, porque bueno, pues los clásicos son los clásicos.
Pesadilla nuclear, el que
sí,
más,
pero por ejemplo,
el Obús.
Con el que más terminaron fue el cierre, con el que más. Pero no, flojo. Fue un concierto que, en fin, que no pasará la historia por tal. Y cerraba el mini festival
Stratovarius,
que yo la última vez que les vi, pues creo que fue en Granada, en Atarfe, cuando el Timo Tolki decidió hacer el indio.
Ah, es verdad.
En aquel...
Yo la última vez fue en la gira, el último que hubo en Madrid, ¿te acuerdas? La gira Hammerfall Stratovarius.
Yo lo vi. Y bueno, pues... Estuvieron bien. A mí me parece, sin que ahora mismo me vuelvan loco, yo creo que los tíos, Timo Tolki muy comedido, salió absolutamente...
¿Salió a tocar en chándal como las últimas veces?
No, salió vestido negro, pantalón negro, camiseta negra, sobrio, absolutamente sobrio, lo cual siempre es de agradecer. Cotipelto, bueno, pues el Cotipelto que siempre...
¿Fue muy cuñado o no demasiado? Porque ya sabemos que no, Cutipelo también es uno de los más gallinacios.
Quizá menos cuñado esta vez. Quizá uh-huh. menos cuñado. Y la banda muy bien, muy conjuntada. Un set lleno absolutamente de clásicos. No tocaron nada del último disco. Y creo que del anterior tampoco. Pero la verdad es que no tengo ahora el set aquí.
Sí, pero un poquito. La mayoría de los conciertos clásicos.
Todo clásicos. Un concierto largo porque fueron prácticamente dos horas y pico.
El Paradise, el Black Diamond, el Forever Free, el Season of Change, el Forever, en fin.
Todas.
El Visions, el Will of Sunrise, todas estas.
Todas. Y la gente se lo pasó muy bien. Hombre,
Haunting How That Low, ese que tanto le gusta a Coti Pelto, que a mí me parece un tema infame, pero bueno, infame, tanto le gusta a los chavalitos para cantar ahí.
Lo tocaron.
Y
lógicamente los chavales saltaron y lo pasaron bien. Y bueno, pues son de esos conciertos pequeños, conciertos menores, conciertos a los que quizá no se les da tanta importancia por aquello de que son gratis, pero hombre, pues ver a Stratovarius, que han sido una de las bandas más importantes de Europa en los. La última década,
sí, quizá. Dentro del power metal, una de las bandas clave.
Claro, pues es agradable y verles gratis, pues mucho más. Uh-huh. Una buena fiesta de rock and roll que, bueno, pues en este tipo de conciertos tendrá su continuación esta semana, uh-huh. el jueves, en la cercana Fuenlabrada, ¿no?
Ajá. En el parque de, no me acuerdo cómo se llama, de la. Bueno, ahora lo diremos. Ahora, cuando pongamos el tema de Stratovarius, decimos. Bueno, de hecho, vamos a poner el tema de Stratovarius y ahora, cuando acabe, comentamos el siguiente concierto del jueves que va a haber en Fuenlabrada. Uh-huh. Así que vamos a poner uno de los temas de Stratovarius, lo vamos a poner en directo, además, como sonó ayer, desde aquel grandísimo disco en directo, se llamaba Visions of Europe, Live Visions of Europe, que a mí me gustaba bastante en la época. Es cierto que también, además, lo hemos comentado antes, Fernando y yo, es un grupo que a los dos nos ha quedado un poquito atrás, sí. Pero sí que en la época nos gustaron bastante y ha sido un grupo clave para la historia del power metal, con sus connotaciones positivas y negativas que esto tiene, tanto, además, las connotaciones negativas y positivas que personalmente opinamos Fernando y yo, pero bueno, en este caso no vienen al caso. Y vamos a poner uno de los temas clásicos de Stratovarius, que me imagino que sonarían ayer en Alcorcón, uh-huh. que es el Paradise de Visions del año 97.
Ahí sonó y sonó muy bien, no sonó al final, pero fue una maravilla.
Pues vamos con ello y lo dicho, Paradise Stratovarius.
for you tonight.
Lo siento, pero lo de One More Song Tonight, esta vez, Stratovarius, Scotty Pelto, no puede ser, Estamos hablando con nuestro amigo Yorgos, aquí fuera en la emisora, que, bueno, pues ya sabéis, El Barco de los Malditos, es el programa que está después de Cosario del Metal, y si antes estábamos de 11 a 1, y El Barco de los Malditos de 1 a 2, bueno, de 1 a 2, de 1 a 2 y media, 1 a 3, pues ahora estamos de 10 a 12 nosotros, y de 12 a 1 y media El Barco de los Malditos, y hoy para empezar la vuelta al cole, pues estamos grabando nosotros, y justo después... El Barco del Maldito, como si tuviéramos. Esto es directo, es casi directo.
Eso.
Más directo no puede ser, directo. Además, estábamos diciendo que nosotros queríamos ver el baloncesto de España, Rusia, y Yorgos quiere ver Grecia, Croacia ahora a las 7. Así que ya veremos. Ya le he comentado yo que el otro día Grecia, España fue un poquito. En fin, hicieron un poquito el ridi contra España. Ahora me collejeará.
¡Qué mala leche!
Vete para acá, hombre. Sal aquí en directo, ven aquí. No quiere venir Yorgos, ven aquí, hombre, saluda.
Un saludo metalero aquí desde este Radio Enlace para todos los amigos de
Metal. Su amigo Yorgos, se pone poco heavy metal, pero de vez en cuando también mete alguna cosita. Mucho chunda nos mete por aquí. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos comentando el jueves. ¿Qué es lo que tenemos el jueves, Fernando?
Pues el jueves tenemos las fiestas, o en el marco de las fiestas de Fuenlabrada, creo que deben ser, un festival, o un pequeño festival. De nuevo, en este caso, son todas bandas españolas. Y bueno, pues tendremos a nuestro jefe, ¿no? Presentándolo, a Rafa Basa. Uh-huh. Bueno, no sé exactamente dónde.
Ahora te lo voy a decir, lo estoy buscando por aquí, ahora mismo te lo digo.
El recinto, lo que sí que sé es que hay una banda por encima de todas que yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de ver, que son los más duros.
La banda más dura, el grupo más duro se llama ¡Muro!
Aquellos que quedaron dijeron que el muro no se cae, y vaya si se cayó. Se cayó.
Mira, es en el campo de fútbol de la Aldehuela. Mira, precisamente yo, ahora que lo estoy viendo, ya estuve yo aquí viendo un par de conciertillos el año pasado. Uh-huh. Que estuvimos viendo, me acuerdo, era Barón Rojo, tocó también. ¿Quién era? Barón Rojo y alguna banda más, que no me acuerdo quién más vimos por ahí, pero bueno, un concierto que hemos visto más veces. Otro año estuvimos viendo también a Saratoga con alguien más. Y bueno, pues un campo de fútbol de estos de pueblo, digamos, que está bien, está a las afueras de la ciudad, es grandecito y va a ser interesante. Y el cartel, como decía Fernando, presentado por Rafa Basa, pues tenemos a Extravaganza, la banda del cuñado.
Cuñado.
Esta banda es menos cuñado, la banda de Leo. Un abrazo para Leo, hombre, que es amiguete. Le llamamos cuñado, pero es amiguete.
No, hombre.
Luego los queridos Muro, que no me imagino que no tocarán demasiado tiempo, pero va a ser un concierto que nos apetece mucho ver.
Sí.
Saratoga, no sabemos si... Seguramente el cuñado se marcará algún temita, ¿no? con su ya ex banda. Y luego Medina Zara a última hora. Lo que pasa es que es jueves 13 de septiembre, no sabemos exactamente los horarios, pero bueno.
Es una puñeta porque, claro,
imaginamos
siendo
que
jueves,
pronto no acabará, y sobre todo siendo fiestas.
El año pasado las fiestas de Getafe, Barón Rojo, acabaron un día entre semana a las 5 de la mañana. Claro, si el viernes son fiestas en Fuenlabrada, o es un día festivo en Fuenlabrada, bien, pero para trasladarse y en fin. Bueno, en cualquier caso, el jueves posiblemente todos aquellos que tengan ganas de escuchar rock y heavy metal, pues os podéis dar una vueltecilla.
Sí, la cita de Fuenlabrada es obligada porque además es gratis, o sea que hay que ir a verlo. Bueno, pues vamos a poner uno de los temas de Muro. Vamos a poner, ya sabéis que aquí Muro suena bastante, solemos poner clásicos, solemos poner alguno de los temas de la primera y última época de Muro. Y ahora tenemos una cosa para poner súper curiosa, ¿no?
Algo muy, muy, muy curioso. Esos doblones...
Esto sí que es un doblón olvidado.
Absolutamente olvidados. Esto es para coger y grabarlo, ¿no? Como cuando hace muchos años grabábamos las cintas ahí. Vamos a poner un temazo. Bueno, pues vamos a poner a Muro, pero con su primer cantante.
Con el primer cantante. Y para algunos de vosotros que seguramente no sepáis quién es el primer cantante, más no lo vamos a decir. Mira, vamos a hacer una cosa muy curiosa. Vamos a hacer un concurso por teléfono, por email, en este caso, le daremos por teléfono la semana que viene. Y el concurso va a ser, nos tenéis que decir quién fue el cantante original de Muro. Y además os voy a decir una curiosidad, que esta sí que la voy a decir yo. ¿Sabes quién era el bajista de esta época?
No me acuerdo. O sea, yo me acuerdo porque les vi muchas veces en
aquella
época.
Te lo digo yo, el bajista de esta época es nuestro amigo José.
Es verdad.
José Silverfish era el bajista de Muro antes de grabar el primer disco.
Sí.
Casualidad de la vida. Y entonces también tenían un cantante que además tiene mucha...
Pequeñito.
Pequeñito, con una nariz operada un poco extraña, con el pelo así cardadillo.
Cardado, muy rizado.
Y digamos que la banda por la que se hizo famoso este cantante, que no fue Muro, porque ya después ya sabéis que el primer disco de Acero y Sangre ya lo grabó Silver, estaba por aquel entonces en Viuda Negra y en Alien y tal. Pues esta canción en concreto tiene bastante relación, el ritmillo, el estribillo y ese tipo de cosas, con la que luego fue la banda de
¿De quién?
De quién, del ex cantante y de alguien que ahora está tocando con Fito. Y que tocaba con Demi Klang.
Das tantas pistas que tenemos.
Bueno,
que
nuestro email, corsariosdelmetal@hotmail.com. Llamadnos, bueno, llamadnos, no, escribidnos en este caso, llamadnos semana. La semana que viene para darnos las gracias a quien haya sido el afortunado. Y esto se llama, ¿cómo se llama? Los Amos de la Oscuridad. Muro antes de sacar el primer disco.
Iban con pieles entonces.
Iban con pieles para aquel entonces. Y con balas, eso ya sí que iban con balas. Vamos con ello, y además suena muy bien y es un temazo fantástico. Nuestro buen olvidado de hoy, Muro con un cantante, el primer cantante, ¿quién es? Decídnoslo, corsariosdelmetal@hotmail.com. El sonido no es el mejor del mundo, pero oye, en estas joyas hay que perdonar estas cosas, ¿no?
Es una cinta cassette pasada
documento
digital.
De época, efectivamente. Venga, disfrutadlo, los Amos de la Oscuridad. En cuanto veas la voz, es muy fácil de adivinarlo. Bueno, ahí gritando más que en su banda posterior, que eran un poco más suavecitos. Y eso a mí me gusta mucho.
Era
es una
muy
banda
divertido.
Que me gusta muchísimo. Pues nada, ahí estaba el concursito de hoy, ¿no? Nuestro buen olvidado de hoy. Uh-huh. Muro con su primer cantante. Que, ¿quién es? Pues nos tenéis que decir vosotros.
Muy
no,
fácil.
Estoy con el teléfono otra vez. 91-381-3370. No, en este caso por email, porque ya os hemos comentado al principio que el programa de hoy pues está grabado en falso. Vamos a emitir en falso directo. Evidentemente, como siempre grabamos, ya sabéis que grabamos las dos horas completas.
De hecho,
desde principio a fin.
Lo podemos decir, son las 7:15 de la tarde. de nuestro momento.
Sí, y estamos terminando. Ahora lo dejaremos preparadito para que esta noche lo oigáis perfecto de principio a fin. Y ya la semana que viene, pues lo escucharéis vosotros y lo grabaremos nosotros en directo. No podía faltar nuestro Miguelito el Dulce por ahí de fondo.
Ay.
Por cierto, en España, en noviembre, qué ganas de ver a Stryper otra vez después de la fantástica imagen que dieron en el Atarfe.
Qué bueno.
Y hablando de Atarfe. Bueno.
Hablando de Atarfe.
Fíjate cómo me ha quedado de bien sin prepararlo,
Sin prepararlo, ya suena.
Además, sin prepararlo de verdad.
Bien, pues muy pronto, todavía faltan un par de meses, pero el 1 de diciembre, que será el festival que cierre el año, salvo sorpresas que pueda haber algún otro festival, pero en principio no.
Bueno, festival de pequeño, pero a nivel festivales.
A nivel festivales internacionales grandes.
O festivales importantes.
El Atarfe que después de, bueno, pues haber mudado su fecha tradicional, febrero, marzo, al final tendrá lugar en diciembre. Un cartel hasta ahora
muy Keep It True.
Keep It True se sale de lo normal, ¿no?
Sí.
El problema es que, bueno, pues sí hay bandas muy interesantes, pero todavía yo no veo un cabeza de cartel.
Bueno, pero no nos adelantemos.
No, suficientemente
cabeza de cartel
atractivo.
Lo sacaremos, estamos en septiembre, hasta dentro de un mes y medio, me imagino que no conseguirán un cabeza de cartel.
Se hablaba de Dimmu Borgir, se hablaba de alguna otra banda por ahí, y bueno,
madre,
ya sabemos que en el sur le gusta la caña, Fernando. En el sur, como igual que otros años han tocado bandas como Cradle of Filth, por ejemplo, pues bueno, siempre en el sur le gusta la caña. Le gusta la caña y eso es lo que hay.
No sé yo.
El cartel hasta ahora, pues muy interesante. Toca Belladonna en solitario, ya sabéis, el ex cantante de Antras otra vez.
Segundo cantante de
en
Antras.
En los 90 sacó un par de discos en solitario que también eran interesantes. Es Scyther, la banda de John Rich, el guitarrista John Rich. Y una banda que yo tuve la oportunidad de ver en el Keep It True en el que estuve y que me gustaron mucho.
La banda
trumetalera por excelencia.
Trumetalera por excelencia. Y ahora todos los trus, por supuesto, son fanáticos de Scyther. Una banda, bueno, pues buena, pero...
Una banda buena, pero vamos, ya. Que tampoco
buena, pero ya.
Mayor importancia. Bueno, oye, una banda fantástica, que tiene unos discazos impresionantes.
Sí, pero bueno.
Bueno, Gravedigger.
Gravedigger.
La banda del señor Chris Bottendahl. Presentando
también.
Liberty... Bueno, presentando, representando
Liberty of Death.
Ya tocaron con Cerio en España. Uh-huh. Y bueno, pues siempre es interesante ver a Gravedigger en directo, siempre se lo curran. Luego Catatonia, una banda también cañerita, una banda más extrema, con ciertos toques góticos, pero bueno, más cañera, que como hemos dicho, en el sur. A ver, Catatonia, que a ti son los que te gustan. ¿Qué hacen Catatonia? Ahí habéis tenido metal escandinavo con tintes góticos. Yo, hay una portada de un disco que me gusta mucho, que es azul con unos lobos en la portada, que ese disco me gustó bastante. No sé cómo se llama, pero hasta ahí nosotros ya sabes que hacemos heavy metal y hard rock. Es lo que hay. Y luego, pues cerrando en este caso como cabeza de cartel, pues hasta ahora.
Se te olvidan los Mayhem.
Bueno, los Mayhem. Claro. Los Panda, una de las bandas pioneras y claves del black metal, que bueno, que hace ya muchos años que su cantante Euronymous pues acabó con un tiro en la cabeza.
Estos son los del tiro de la cabeza.
Es todo del tiro de la cabeza. El del amigo Barbie Kernes, pues. Bueno, primero puñaladas y luego tiro a la cabeza y las fotos con los trozos de cráneo que se hizo un collar y en fin, ese tipo de cosas.
Esas...
A ver, ven aquí, cuéntanoslo bien, porque
todavía
un poquito perdido. A ver, Yorgos.
Es una historia confusa, ¿eh? Ha habido dos muertes dentro del seno de la banda Mayhem. El primer vocalista se llamaba Ted, era sueco y era una persona muy depresiva. Entonces un buen día decidió colarse los sesos. Entonces...
Esa es la foto de la portada de EP.
Pero esa foto es real.
En directo, que se llama Black Diamonds. Mal. Total. Entonces, Euronymous fue el que sacó... El bajista de Mayhem. Euronymous era el vocalista. El bajista que ahora no me acuerdo. Después este bajista fue el que mató...
El con Grisnak, Barbie Kernes. Euronymous tenía una tienda de discos de metal extremo por allí.
Entonces dicen que fue la verdadera razón. Tenían diferencias económicas entre los dos. Entonces él... Se organizó un viaje, se fue hasta la casa de él.
Se fue con el batería de la banda en coche, que el batería le estaba esperando abajo, efectivamente, y subió arriba a discutir.
Organizó una coartada, dijo que iba a ir a otro sitio y
le apuñaló a saco.
29 veces, una cosa así.
Sí, sí, y sigue en la cárcel desde entonces. Además, se hizo neonazi, se arrapó la cabeza. Y ahí sigue todavía. Además, hay un documental muy interesante para los que usáis el Emul y ese tipo de cosas infernales que no se deben usar. Poner documentary Satan Rise the Media. Es un documental sueco muy interesante que habla de todo esto, el Inner Circle, la quema de iglesias. Y es realmente interesante. Os lo podéis bajar y lo veréis. Es en sueco, me parece que es en sueco. Pero subtitulado en inglés y es muy, muy, muy interesante. Bajároslo y echadle un vistazo. Además, os cuenta todo este tipo de historias que estamos comentando por aquí por encima.
Bueno, y a todo
gracias,
esto, ¿quién toca en Mayhem? Porque si uno se murió, el otro está en la cárcel.
Pues el batería es Ken Hammer, que actualmente toca con Dimmu Borgir, que era el batería original, y el resto no tengo ni idea. sinceramente. Y bueno, la banda que más nos interesa ver, que es Lizzie Borden.
Sí, por
el
ahora.
El gran Lizzie Borden, que por fin, después de tantos años, va a estar tocando en España, el loco del hacha.
Por ahora,
parece
por ahora
ser
es la
que
banda
por fin lo vamos
más,
a poder ver, hombre.
Más interesante, porque además no han tocado en España, ¿no?
Nunca. Más una banda pues del power metal americano, que es el auténtico power metal, o el speed metal, que se llamaba por aquel entonces, pues una de las bandas supremas, una de las bandas fantásticas y que más nos gustan, que más me han gustado a mí siempre, de las pocas bandas parcheadas que me siguen alucinando. Y voy a tener la oportunidad de verles por fin y voy a disfrutarlo muchísimo. Así que vamos a poner un poquito de Lizzie Borden y ya vamos acabando, vamos, porque nos queda muy poquito. Así que vamos con el disco del 87, ese Visual Lies, un disco fantástico, que aparecía Lizzie Borden sacando la cabeza por una pantalla de televisión con la cara pintada de, bueno, pues plateada y tal, con ese pelo cardado que llevaba el entonces. Y nada, pues vamos con el tema que abría la cara B, que se llama Eyes of a Stranger. No es el tema de Queensryche, si queríamos poner algo y comentar el concierto que hubo en agosto en Madrid, pero bueno, lo dejaremos para la semana que viene, que no tenemos tiempo. Y hoy vamos con este Eyes of a Stranger de Lizzie Borden, año 87, Visual Lies, y a ver si suerte nos tocan este temazo en directo en Atarfe. Empieza a girar el vinilo, ahora se dirá de arriba, Eyes of a Stranger, Lizzie Borden. Bueno, pues mientras sigue sonando de fondo Lizzy Borden, no tenemos saludo todavía, pero bueno, en Tarfe le entrevistaremos y grabaremos el saludo correspondiente. Me acuerdo que todavía tuvimos una charla, una conversación un poquito de risas en la oficina del metal que habíamos nosotros, la oficina de Rafa Basa, porque Antonio Cerezuela, nuestro amigo Antonio, quería hacerse una foto con Lizzy Borden y yo quería un saludo. Y Estrella, a su vez,
la jefa,
y Estrella decía que ni foto, ni saludo, ni hostia, ni que leche. Si ella lo viera, que ni de coña. Y claro, Antonio y yo queríamos el foto y yo saludo. Y lo conseguiremos. Bueno, pues nada, tenemos que ir acabando. Hemos hecho bastantes cosas. Queríamos presentar más discos que tenemos por aquí, pero bueno, habrá tiempo de sobra.
Sí, son muchas novedades y a lo largo de los días, que vamos, los siguientes domingos de septiembre, pues vamos a tener toda la posibilidad de presentar novedades. A través del blog vamos a ir presentando y haciendo unas reseñas. Yo ya me llevo un buen capacho de discos para comentar, de discos españoles, de maquetas, sobre todo, uh-huh, en esa sección que abríamos, bueno, pues este verano, ¿no?, de grupos maqueteros que hombre, que también te gusta, ¿no?, que los chavales que están trabajando y graban sus discos, pues bueno, que de alguna forma puedan ser comentados. Y quizá a veces no tenemos tiempo de pincharlos, pero por lo menos el hacer una reseña y que la gente lo conozca, pues lo iremos haciendo a lo largo de esta semana.
Uh-huh. Hay un montón de conciertos que a partir de ya están a la orden del día, los iremos comentando poco a poco, uh-huh, meteremos más noticias, la semana que viene ya actualizaremos también la información nuestra general, también tener en cuenta que estamos volviendo un poquito a la vida y a la realidad metálica y corsaria, así que ya a partir de la semana que viene estaremos en directo y haremos las cosas como hacemos habitualmente. Hoy pues estamos volviendo y empezando.
El sábado que viene Glenn Hughes.
Y el sábado que viene Glenn Hughes, os vamos a decir todos los conciertos de Glenn Hughes que empiezan el día 11 de septiembre en la Sala Q de Sevilla, día 13 de septiembre Sala Fusión Valencia, 14 de septiembre Sala Heineken en Madrid y 15 de septiembre Sala Bikini de Barcelona. Uh-huh. Glenn Hughes, cantante y bajista de Deep Purple, de Trapeze, estuvo en Black Sabbath en el 87, en el disco Seventh Star, en solitario también, con una carrera bastante extensa, bastante interesante, y uno de los mejores vocalistas
y además
y bajistas que ha habido en la historia.
Muy querida y que quiere a su vez mucho a
al
España,
público, en los últimos, a su público en general.
En los últimos años viene muy a menudo, la última, uh-huh, vez le vimos hace pues prácticamente un año, es un año justo en el festival de Alcalá, el Roxinante, y un año después pues vuelve a nuestro país, y seguro que puede ser una buena experiencia ver a Glenn Hughes.
Uh-huh. Así que nada, pues espero que hayáis disfrutado estas dos horas, ha habido novedades, hemos comentado un poquito las cosas del verano, tampoco nos hemos puesto muy pesado con nuestro viaje, nuestra experiencia, uh-huh, nuestras tonterías que nos gusta decir habitualmente. Ya tendremos tiempo para hacer el Gambilla desde el domingo que viene. Hoy queríamos estar un poquito más serios que de costumbre, tampoco lo hemos conseguido, queríamos hablar menos que de costumbre, tampoco lo hemos conseguido, queríamos poner buena música y eso, pues mira, por lo menos eso sí que lo hemos conseguido, hemos pinchado novedades,
nos han faltado
clásicos y nos han faltado un par de temas los que teníamos preparados, que los pondremos la semana que viene, el nuevo disco de Axel Rudi Pell, el nuevo disco también de Icehearth, alguna cosita teníamos por ahí como Queensrÿche o algo así que queríamos poner, pero bueno, ya la semana que viene. Así que lo dicho, nos vamos con ¿quién? Con Glenn Hughes, en este caso en su etapa con Deep Purple, con uno de los clásicos que seguro que van a sonar
siempre
la semana que viene los conciertos españoles, ese pan fantástico. Así que nada, esperamos que lo hayáis pasado también como nosotros, aunque el programa lo escuchéis luego en falso directo, pues ya sabéis, son dos horitas de seguido que hacemos, así que como si fuera en directo, y nada, hasta la semana que
hasta
viene, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Pues lo dicho, Glenn Hughes con Deep Purple y esto es Burn.